Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, terminamos cumple para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 620 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 620.
¡Wow! ¿Cómo estás, Ese?
Bien, bien, acá es medio dormido, pero bien. ¿Allá, Magnus?
Bien, tranqui, medio muerto del gimnasio, pero después de 3 semanas de volver, porque primero cerraron por Semana de Turismo, alias Semana Santa, todo el club, después cerraron una semana el gimnasio por refacciones. Y yo no fui la semana pasada por cosas mías. Y ahora vengo y cambiaron todas las máquinas. Vieron las caminadoras y eso. Cambiaron todas las máquinas por unas máquinas súper nuevas. Parece gimnasio de Lentra, pero eso no entiendo cómo funciona la mitad de las máquinas. Un de pelote y tal. Además es que he hecho pelota, ¿no? Era día de brazos, por lo menos puedo volver caminando de manera un poco decente. Pero está. Les recordamos a todos que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar las formas de escucharnos y de vernos más comunes. Recordamos, por ejemplo, que la Nerdoteca, que ya van 3 episodios emitidos, es visual. Y en mayo estamos leyendo Asterix y los Normandos. Pueden encontrar las redes sociales también ahí para mandarnos mensajes y demás. Y que, cosa aparte, estuve 2 semanas seguidas, porque estuve también ayer para mí, en Gotícula sobre el Mic, porque bueno, tuvieron un par de bajas del staff habitual. Y como iban a hablar del Eternauta, sobre todo de la serie, me llevaron a mí y de paso hablé del cómic también.
Muy bien. Sí, sí.
Tenemos algunos mensajes de los oyentes ese, ¿no?
Sí. Tenemos a Juan Cortón, que es un compañero, alumno de un alumno de uno de mis hermanos marciales.
Es un primo marcial.
Básicamente, sí. Sí, algo así. Sobrino, primo, whatever. Dice sobre el programa sobre la biblioteca de Hellboy, hablando de la reunión de Hellboy, dice un poco como Wolverine, siempre renegando, sí, tal cual.
Es lo que tiene ser viejo.
Sí, totalmente. Sí.
Estos mensajes son de la biblioteca, sí, no hay mensajes sobre el programa anterior todavía, porque salió hace un par de días en realidad.
Sí.
Café Negro, o Abril, Café Negro es como está en YouTube, dice: amo que todos tuvimos que tomarnos un momento cuando apareció la nena, sí, la verdad. Y sobre el debate, yo soy vegetariana, pero cuando comía carne, mi opinión es muerte de la empanada con pasas. Fuera vegetariana, no tiene nada que decir aquí.
Sí, perdón, Abril, pero igual de todos modos, tipo, Aguante la empanada dulce, aguante la empanada de carne dulce con pasas, todo. Pero bueno, y lo que dice, como dice Santiago, nuestro Santiago 984, dice correctamente, tu opinión es la correcta, aguante la empanada de carne con pasas. Muy bien.
Mi y Santiago. Pedir bizcochos, botsi, pasas de uva,
vamos, no aceitunas. Bueno, está.
No todos pueden ser perfectos.
Está bien, dejamos así, te queremos.
Me pregunto cuál será el debate máximo en el episodio de Asterix. Venimos de empanadas con sin pasas, Kyle Rayner, el pelotudo del año. No. Lo de Kyle Rayner no era un debate, era unánime.
Era unánime, sí. Pobre Kyle.
Eso y el era. Relleno de huecos a Wolverine. No, Ezequiel quería que Wolverine le rellenara los huecos a él.
No, para... No me... Ok, difamación acá en vivo y en directo. Pero bueno.
Y después nos dice... que puede ser sobre formas de cocción del jabalí. Me gusta.
Puede ser, aunque eso se debate más en Asterix en Bretaña.
Sí, hay formas ahí. Pero bueno, qué rico que sería clavarse algo de jabalí.
Yo te pregunto, ¿qué más? Jabalí se cementa, te lo pruebo. Juan Sobrado dice, pa, que después de escucharlos me doy cuenta que me quedé corto con el puntaje. ¿Dónde puedo conseguir el cómic de los fumigadores que comentó Magnus?
Ya le pasé el link. El de control de plagas.
Sí.
Les recomiendo buscar, de Hockey de Max Aguirre, les recomiendo buscar el libro en librería si pueden, pero todavía en gocomics.com está y yo encontré un link.
Ah, buenísimo.
Así que es legal, ¿no?
Sí. Bueno, a ver si lo...
No tiene el bestiario donde participé yo, porque es el cómic digital original, no el libro.
Ah, capaz que si yo voy a pisar la feria del libro, capaz que lo busco. Bueno.
Capaz que en la feria del libro no está porque es medio viejo. Yo sí sé que lo vi cuando googleé buscándolo en digital. Vi, por ejemplo, que acá en Montevideo en Escaramuza lo tenían y en Buenos Aires sé que vi una librería conocida de cómics que lo tenía. Pero googleen control de plagas cómic y van a encontrar, seguro.
Buenísimo. Y dice, respecto a las empanadas de carne, tienen que tener aceite, una pasa, huevo, cebolla, morrón y un toque de azúcar en el relleno y por arriba. Saludos.
Sí, la pintadita con huevo de azúcar no está mal tampoco, ¿eh?
Sí, yo bueno, una vez probé, he comido en un lugar que yo sigo existiendo, se llama 1810, que tenía unas empanadas de jamón y queso con azúcar quemada arriba, que era una delicia.
Bueno, como una torta de azúcar, de una torta de jamón y queso, digo.
Sí.
Yo la próxima vez que vaya por Buenos Aires tengo que probar las empanadas de la bomba tucumana.
Dale, sí, están acá a la vuelta, así que.
Bueno, y el último mensaje, este me lo mandó por privado Alejandro, que además de ser contacto mío en Facebook y todo, es en Instagram, es el padre de uno de mis amigos. Dice, excelente charla del Eternauta en Gotícula, felicitaciones. Al final hablaste de otro podcast que tenés y que vas a hablar de Asterix, me gustaría escucharlo. Bueno, le pasé el link de los programas de la biblioteca y le conté que se puede leer y dejarnos la reseña. Nací en Melo, igual que Ismael de Gotícula, y que mi amigo Carlos, esto está en el interior de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil, y una de las cosas más emocionantes era cuando mi viejo me llevaba a una librería y me compraba Asterix o Lucky Luke, hablamos de los 70. Actualmente he comprado algunas revistas porque en una mudada me robaron, pero quiero escuchar Asterix y los Normandos, o Asterix y Cleopatra, ese es los Normandos esta vez. Gracias por compartir tus conocimientos, abrazo. Bueno, muchas gracias Alejandro por el mensaje, así que esperamos que te sumes a la nerdoteca en esta ocasión. Bueno, hoy vamos a hablar de, como habrán visto en la tapa del libro, de Thunderbolts asterisco, que ya no hay cómo disimularlo porque Marvel lo hizo público, es de New Avengers. Yo imagino que la van a dejar como Thunderbolts 2 de New Avengers. Pues, si no, mucho quilombo, ¿no?
Posiblemente, pero...
Pero ahora hablemos un poquito más del tema, pero era la teoría más diseminada de por qué era asterisco.
Tal cual.
Que vamos a hablar de la película, pero antes vamos a hablar de los orígenes secretos de los Thunderbolts y de Senti, uno de los enemigos o no, en la película, y de cómo uno puede decir, y venimos diciendo hace rato, que esta película está bastante alejada del concepto original de los Thunderbolts. Thunderbolts pasaron de ser un equipo, lo vamos a ver ahora, de villanos que se hacían pasar por héroes, que se encañeraron con ser héroes y quedaron como héroes, a ser medio el Escuadrón Suicida de Marvel, a ser un equipo de Black Ops semi-superheroico. Mucha gente, nosotros nos quejábamos de eso, vi mucha gente, mucho old school diciendo, no, era otra cosa. Bueno, Master, los conceptos cambian en cómic.
Sí, además, tipo, no te puedo quejar después de haber visto la película, porque estaba, tipo, los pósters, los trailers, todo, es tipo...
Sí.
No había manera de deducir que iban a hacer algo más parecido al cómic con eso.
No, y además, era difícil hacer algo parecido al cómic. Ponele que podían traer a Zemo, que en un momento lo barajaron al principio de los guiones, y a Red Hulk, y hasta Man-Thing, que estuvo en los guiones iniciales, que Man-Thing fue parte del equipo de Luke Cage, que era joder un suicida en la cárcel de Raft, era el transporte de los...
Claro, sí, sí.
Pero el concepto original de los Thunderbolts no funciona en el MCU porque no hay suficientes villanos como la gente.
Exacto.
Establecidos. Y es imposible de disimular con actores. ¿Qué vas a hacer? ¿Toda una película con los tipos de máscara?
Claro.
Y que al final son Sebastian Stan y Florence Pugh y David Ha. No, es imposible. Hoy no iban a ser hecho por la misión. Es imposible porque se liquea, porque hay contratos, porque hay filmaciones, porque hay un montón de cosas, y porque no va. Así que no. Pero vamos a ver que en realidad, la película es mucho más cercana a los conceptos centrales de Thunderbolts a lo largo de casi 30 años, no 20, como puse yo casi en un momento cuando escribía.
Sí, pues,
97. Mucho más cercana a los conceptos centrales de Thunderbolts y que el concepto de Escuadrón Suicida es mucho más inicial que lo que uno piensa.
Es verdad, tenés razón.
Que es lo que uno piensa. Que yo también estaba convencido de que, che, cambió mucho el concepto, y estudiando la historia del equipo, que yo la verdad nunca le presté mucha atención, yo solo leí la etapa esa con Luke Cage, que era de la cárcel directamente, y la actual, que es Bucky con un equipo de Black Ops, pero estudiando la historia de Thunderbolts te das cuenta que en realidad es mucho más cercano de lo que parece. Vamos a escuchar entonces un poquito, perdón, vamos a hablar primero de estos orígenes secretos, después de la peli, y por último vamos a hablar de los primeros cuatro números del cómic original de Thunderbolts de Kurt Busiek y Mark Bagley del 97, ¿verdad?
Uh-huh, tal cual.
Lo leemos para que usted no lo tenga que leer.
Básicamente.
Hola, para notar que me refiero a la nota con las etapas de Thunderbolts como en pasado, mientras presento el tema musical que viene ahora. El problema es que apunté mal los temas y puse el tema para presentar la película ahora y al final de la primera parte del programa, y el tema para presentar Orígenes Secretos después. Entonces preferí corregir y emparchar, aunque tenga que quedar esto así.
Bueno, te cuento que para ilustrar la música acá, para esta nota de cosas, como hubo tantas versiones de los Thunderbolts, como todo equipo de superhéroes, incluso superhéroe individual, pasa por un montón de versiones de muchos autores, yo acá me salteé, hablé de Nicieza y de originalmente de Busiek, Arcudi, pero pasó por ahí también Warren Ellis, creo que en la etapa de los Thunderbolts de Norman Osborn, Jim Saab es el que está ahora, en el medio pasaron algunos otros, son covers básicamente.
Sí,
yo originalmente iba a pasar Thunderstruck de AC/DC.
Lo pensé.
Temun también, ¿no?
Temun también, que ya ha sonado, estoy bastante seguro acá.
Sí, claro. Y dije, ¿por qué no un cover? Y busqué covers. Me encontré con un cover que me gusta mucho, que es el de Steven Seagulls.
Oh, sí, es un gran cover.
Esta banda que hace bluegrass y country de canciones.
Sí, sí, sí.
Son el Richard Cheese del country y el bluegrass.
Sí.
Y cuyo nombre es un juego de palabras divertido con Steven Seagal y Stevie Gaviotas.
Claro.
Pero me decanté por algo más bizarro.
¿Cómo?
Y es una muchacha india que toca la gaita. Que se llama The Snake Charmer, la encantadora de serpientes. Es una versión con rock y otros instrumentos, ¿no? Pero principalmente de gaitas de Thunderstruck. Que si no me equivoco se ha tocado con una intro de gaitas en el concierto de DC.
Es posible.
Pero me divirtió la idea de la gaita para ilustrar todos estos covers bizarros. Perdidos en el éter.
Es hora de hacer temblar las paredes.
Ah, secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Bueno, vamos a hacer un repaso de la historia de los Thunderbolts y las diferentes versiones de los equipos, y un poquito de Sentry, un poquito Orígenes Secretos y un poquito una sección que creo que hice una sola vez en el programa, que era Archivos E, que era repasar la vida ficticia de un personaje, porque no vamos a hablar tanto del detrás de escenas de Thunderbolts, sí de Sentry, sino de la evolución en la página, en la historia. Yo empecé a repasar todas las putas versiones de Thunderbolts y las vueltas de tuercas, era mucho. Así que lo que decidí es hablar un poco del original y después a grandes rasgos cómo el concepto muta y cómo se va acercando, no necesariamente de manera voluntaria, al concepto del MCU. Porque cuando hablo de manera voluntaria o acercando, hablo de cuándo se convierte en un equipo paramilitar. Se convierte mucho antes de que hubiera ni un destello en el ojito de nadie con una película. Este es uno de los cómics de superhéroes y aledaños, porque a veces se aleja un poco tanto de la parte superheroica, con más cambios de concepto durante sus casi 30 años, a pesar de que mantiene un hilo conductor. ¿Por qué digo con más cambio de concepto? Porque, por ejemplo, los X-Men en realidad sacan equipos spin-off.
Claro, sí.
X-Men como tal sigue siendo básicamente lo mismo todo el tiempo. El equipo de la escuela Saber o su sucedáneo inmediato. La Justice League te mete América, Europa, Task Force, Dark, etc.
Detroit.
Detroit nunca se llamó Justice League Detroit, era la encarnación. Pero está, son encarnaciones. Y si no, spin-offs. Thunderbolts cambia mucho y de hecho, creo que lo único que se me ocurre similar es cuando en la era Krakoa reutilizaron nombres de equipos y libros para cosas que nada que ver.
Por ejemplo, Hellions o...
Hellions o este o Marauders.
O Marauders, claro, sí.
O Marauders. O X-Factor. No, X-Factor quedó porque X-Factor ya había mutado el concepto en investigaciones y quedó, claro, en investigación. Excalibur, que pasó a ser Excalibur, la policía mágica.
Sí,
que era el lado mutante.
Claro, sí, que era el lado mágico.
Sí. Los Thunderbolts, como vamos a ver más adelante cuando hablemos de la historieta, son un equipo de antihéroes, supervillanos, superhéroes, etcétera, etcétera, publicados por Marvel a partir de 1997, en su propia serie, por Kurt Busiek y Mark Bagley, que son los creadores, aunque aparecieron unos meses antes, esto fue marzo del 97, unos meses antes, los introdujeron en el número de noviembre del 96 de Incredible Hulk, el 449, que fue escrito por Peter David y dibujado por Mike Deodato. Todo esto surge en un momento en el que Marvel decide, comercialmente hablando, que los Avengers y los Fantastic Four no dan y los quieren sacar del medio para enfocarse más en los X-Men y en Spider-Man, pero al mismo tiempo todo esto se conjuga con el momento en el que Marvel quiebra en el 95, una cosa por ahí.
Claro.
Y dicen, para hacer guita, llaman a Jim Lee, a Rob Liefeld, a todos los chochamus, casi todos los chochamus del grupo núcleo de Image, y les dan a los Avengers, a los Fantastic Four como equipos, a Iron Man, a Captain America, a Thor, para hacer Heroes Reborn. En una saga que en realidad es parte de los X-Men, pero la aprovechan para lo demás, el profesor Xavier con el pedazo de la mente de Magneto que había absorbido cuando lo dejó en coma en Fatal Attraction, se forma una parte oscura. Tiene mucho que ver con Sentry esto también, ¿no? ¿Te parece?
Bueno.
Que se llama Onslaught, que quilombo, no sé qué. Parece que mueren los personajes de Fantastic Four, de X-Men. No mueren, en realidad Franklin Richards, el hijo de Mr. Fantastic, Invisible Woman, los manda a un universo de bolsillo, qué sé yo, en su pelotita, claro, celeste. Y los amigos de Image, los Bad Boys, hacen Heroes Reborn con algunas cosas interesantes y otras como el Capitán América Tetón, de Rob
Liefeld.
Entonces, en este vacío, cuánto vacío que hay en esta habitación, como decía Carlos, aparece un nuevo equipo de superhéroes, los Thunderbolts, que tiene un nombrón, te diré.
Tienen un gran nombre, es un buen nombre de equipo.
Con una frase que es Justice like lightning, justicia como el relámpago, supuestamente sacada de un poema de no sé quién, pero en realidad no, y no sé qué mierda, qué sé yo, suena bien, que se le ocurra a Kurt Busiek. Aparecen en este número de Hulk y luego en su propia serie, y al final del primer número de la serie nos enteramos que estos superhéroes tan hermosos son en realidad los Masters of Evil, uno de los equipos de villanos enemigos de los Avengers. El varón Zemo, con no tanto que ver con su contraparte del MCU.
Sí, no, este varón Zemo que es más, es un nazi, ¿no?
Es un nazi directamente, sí. Líder de Hydra, una facción de Hydra, eso. Se convierte en el patriota con capa de bandera Citizen V for Victory, supuestamente el nieto de un héroe de la Segunda Guerra Mundial que de verdad existió en los cómics, que tenía otro traje, y de hecho su padre, el que era enemigo original de Captain America, mató al original. Beetle, un enemigo de Spider-Man, aunque originalmente peleó con los Fantastic Four, se convierte en Match 1, móvil, assault, no sé qué, poronga.
Un tipo, una especie de jetpack y
es un jet humano con cañones.
Es un jet humano.
Fixer, un personaje que no tiene un enemigo real fijo, peleó contra Iron, contra Fantastic Four, contra otros, se convierte en el gadgeteer del equipo, Tecno, con una mochila que imprime cosas. Es una empresa 3D.
Tiene una empresa 3D que además se conecta con otros aparatos.
El enemigo de los Avengers clásico, Goliath, un tipo que en realidad creo que no tiene partículas PIM, sino que en realidad es como iónico, como Wonderman, si mal no recuerdo, pero crece, se convierte en Atlas, y Screaming Mimi, de las Grapplers, este equipo de luchadoras barra villanas que incluye a Titania y a otras, no tiene un archienemigo, realmente no, nunca hizo mucho, se convierte en Songbird, que tiene como un grito sónico, y además le ponen tecnología de Claw, el amo del sonido, como para ser básicamente una Green Lantern de sonido.
Básicamente, sí.
Y Moonstone, otro personaje sin un enemigo central, que peleó contra Cable, Fantastic Four y otros, se convierte en Meteorite. Tiene super fuerza y vuela y eso. Como dijimos, al final de la primera página se revela que son los Masters of Evil, que están buscando que les den acceso a las bases y cosas de los héroes para conquistarlo, para conquistar el mundo. Y en breve, en un lindo twist, se les une una adolescente, Jolt, que tiene poderes de electricidad, o es una bioenergética. Que le dio poderes en experimentos a Arnim Sola. Obviamente ella no es
un detalle divertido, porque me dice, no solamente que le den acceso a las bases de los superhéroes, sino es que le den los accesos de seguridad que tenían los superhéroes de los países de distintas naciones del mundo para poder después hacer lo que quieran ellos, que como que bueno.
¿Sabes? Sí, sí, sí. Obviamente Jolt no es una villana y realmente cree que son héroes. El tema es que gran parte del equipo se da cuenta que esto de ser héroe es mucho mejor. Mandan a cagar a Zemo y reclutan a Hawkeye, alguien que sabe de ser un villano reformado.
Bueno, para quien no sepa, en los cómics, Hawkeye originalmente era un ladrón, era un miembro de un circo y era un ladrón.
Sí, y al igual que era un villano los dos.
Era un villano los dos, sí. Aunque no me acuerdo si era Redcon, que había otra Black Widow, no importa. Pero sí. pero Hawkeye originalmente era villano y después se hizo bueno y bueno.
De hecho, y recuerden esto, el segundo equipo, para más adelante, el segundo equipo de los Avengers, que le dicen el cuarteto loco de Cap, Cap's Cookie Quartet, es todo de villanos reformados. Porque son, bueno, Cap no, pero son Hawkeye, Quicksilver, Scarlet Widow,
Scarlet Witch.
Y La Scarlet Witch. Y creo que son ellos, porque el cuartet es con Cap.
Claro, sí.
Bueno, Hawkeye se convierte en su líder, se les unen algunos personajes nuevos y hacen acuerdo con el gobierno para cumplir las penas de cárcel de los personajes, los villanos, operando como héroes. Aunque son independientes y no directamente dependientes del gobierno, efectivamente se convierten en algo parecido a Suicide Squad, en el número 10 de la colección original.
Ah, o sea, al toque.
O sea, no es exactamente lo mismo que el Suicide Squad porque son villanos arrepentidos.
Claro,
o
sea, acá son villanos.
Y no villanos que encana.
Claro, acá son villanos que voluntariamente deciden cumplir su pena haciendo misiones para el gobierno y no
más es que cumplir posta.
O sea, se arrepienten posta, lo que en cambio el Suicide Squad ya sabemos que son gente de mierda que el gobierno los tiene.
La mayoría
que Wilder los tiene ahí amenazados, que cuando o hacen lo que ella dice o les explota la cabeza.
Sí. Antiguamente les explota un brazo y mueren.
Ah,
¿Te acordás que era un brazalete antes?
No me acordaba.
En los cómics de los 80 es un brazalete explosivo. Pasa mucho quilombo, pasan muchas historias. Busse, que escribe como 30 y pico de números, y después agarra a Fabián Nicieza, otros 40 y pico, creo. Zemo vuelve, controla un equipo de Thunderbolts contra el equipo de Hawkeye. Val Cooper, cuando no, porque también está Henry Peter Gyrich ahí también metido. Arma un equipo paralelo llamado The Redeemers, que incluye a varios de los originales para combatir a los Thunderbolts de Zemo. El equipo original con Zemo a la cabeza termina siendo héroes por algún motivo en Counter-Earth, esta tierra que gira opuesta a la nuestra, el universo Marvel.
No es que gira, la órbita está diametralmente opuesta a nuestra, o sea, está del otro lado del Sol.
Está bien, algo así.
Y por eso, o sea, está en la misma órbita, pero del otro lado del Sol, o sea, el diámetro, la otra, trazando el diámetro de la elipse, y está, entonces por eso nunca se cruzan.
Sí.
Que es donde están los furries, lo siento.
Coca y va y viene, no sé qué. Esto es los primeros 80 y pico números de la colección original, y en el número 70 y pico. El número 76 hay un giro completamente distinto, se lo dan a John Arcudi, un tipo que hizo una etapa corta de Doom Patrol también, y tipo agarra a Armadillo y algún otro, y algún villano, creo que crea incluso él, y gira más en torno a un club underground de pelea de ex villanos y de villanos muy calle, tratando de rehacer su vida normal con familia. Cambia totalmente el concepto, pero dura 6 números. No.
Arcudi también, famoso por BPRD.
Es verdad, termina trabajando en Pepper Radio más adelante. Llega la Civil War, ya es el 2005 esto, ya pasaron casi 10 años del origen de los Thunderbolts.
Zemo
está a la cabeza de los Thunderbolts.
Sí.
Y vienen Iron Man, Mr. Fantastic y Hank Pym, que en realidad es un Skrull.
Ay, cierto.
Y les piden, Cretinol, y les piden que casen héroes no registrados y reclutan un montón más de villanos, incluyendo Doctor Octopus, se convierten en el Thunderbolt Army. El concepto de Suicide Squad más firme que nunca. Más todavía cuando Norman Osborn, después de Civil War y de Secret Invasion, en realidad toma control de S.H.I.E.L.D. y lo convierte en Hammer y de la iniciativa de equipos de superhéroes, toma control de este equipo, de un equipo de Thunderbolts, y sigue con el concepto de cazar héroes no registrados, y acá entra Yelena Belova, la White Widow, un personaje nuevo en este momento en los cómics, y Ghost, pero Ghost el tipo, porque la versión woke del MCU negra y mujer no existe, loco.
No. Acá es un tipo con serios problemas de ¿cómo se llama? Para relacionarse con gente y declarado anarquista.
Sí, pero es una espía industrial, no sé qué.
Sí.
El momento 1000% Suicide Squad llega a lo que se llama la Heroic Age, cuando derrotan a Norman Osborn, y en la cárcel de Raft, la balsa, que se ve en el MCU una versión, que está a cargo de, como director de la cárcel, como alcaide de John Walker, ex US Agent, pero que le faltan las dos gambas y una mano, y Luke Cage como líder de campo, combina villanos reformados posta, como Songbird y Juggernaut, con villanos que usan como recursos, igual que el de Suicide Squad.
Yeah.
¿Ves? Ahí entró el US Agent, aunque no esté en el campo.
Sí.
La versión esta con Suicide Squad y cárcel, con un par de equipos paralelos, un equipo que viaja en el tiempo y se hace pasar por equipo de superhéroes llamados los American Thunderbolts en la Segunda Guerra Mundial, qué sé yo, eventualmente se va y surge hasta caer a New Thunderbolts. En un momento enganchan la numeración para celebrar el 100 con la original, ¿no? Como hace Marvel siempre. Se arma un equipo paramilitar independiente liderado por el Red Hulk, otro personaje que quisieron usar en la película, pero no los dejaron porque estaba para Brave World, porque es el general Thunderbolt Ross, nunca presidente en los cómics, sí, milico, y este es, como vos decías, los Avengers, tenían a Venom, Wolverine y Conan y no sé qué. Estos son los Edgy Thunderbolts, Deadpool, Elektra, Agent Venom, Punisher, etc. Esto es más parecido al X-Force de los X-Men, es Black Ops, pero no son una agencia de gobierno.
Ah, mira.
Ya un tiempo después, era para perseguir venganzas personales de Thunderbolt Ross.
Ah.
Ya en 2016, y acercándonos más al MCU, a un MCU en pleno ebullición, ¿no?
Sí.
Bucky, o Winter Soldier, porque usa el nombre clave todavía, arma su propio equipo de los Thunderbolts, Después de otro quilombo, resulta que María Gil, directora de S.H.I.E.L.D. en ese momento, utilizó a un cubo cósmico, un aparato mágico de Marvel, chabón, que había cobrado personalidad, Kovic, y era como una nena,
cierto,
para lavarle el cerebro a un montón de villanos y que vivía en un pueblito idílico.
Me acuerdo de eso.
A varios héroes, incluyendo a Bucky, no le gusta esto, una mierda.
Complicado.
Complicado. Bucky arma un equipo, cuando liberan a todos estos villanos de este pueblo, que incluye más bien a miembros del equipo original de los Thunderbolts y alguno más, hacen Black Ops independientes, pero en contra de un S.H.I.E.L.D. que se le fue la moto.
Mm.
Ahora, haciendo intersección con la saga Major Fisk, que si bien nosotros leímos Daredevil, se extendió por todo el universo Marvel o por los cómics que pasaban en New York, el concepto de Suicide Squad vuelve mientras Fisk es alcalde de New York, porque Zemo le dice, che, el Punisher está fuera de control, vamos a cazarlo, yo te armo un equipo, soy Citizen B, más que nada villanos usa acá, pero usa, por ejemplo, a Fixer, uno de los que ha ido y venido de su villanía, claro, y heroísmo, pero es medio una jugarreta que le hace a Fisk. Eventualmente Fisk arma su propio equipo, todo de villanos, incluso a Taskmaster, el tipo, de nuevo, no hay versión woke.
Dejemos de decir eso, pues la gente se lo va a creer.
El resto son otros que nada que ver con encarnaciones entre los villanos random. Este equipo tiene un punto de contacto con el del MCU en el que se forman para luchar contra una amenaza que está muy por encima de las cabezas de sus capacidades, porque en esta etapa otro crossover que pasa en Marvel es la invasión del dios de los simbiontes del planeta de Venom.
Ah, null, sí.
Y hay un montón de simbiontes invadiendo el mundo, qué sé yo. Entonces, Fisk los usa para combatir a él. Luego de que pasa la crisis, y mientras los superhéroes todavía están prohibidos en New York, Fisk mantiene un equipo de Thunderbolts para cazar héroes, pero van cambiando los integrantes. Por ejemplo, incluye a Walker, recuperado y operando de nuevo como US Agent.
Uh-huh.
Pero pues el resto son villanos. La siguiente elección, como dijimos en el programa de Daredevil, la gana Luke Cage y él arma un equipo de Thunderbolts para ser los superhéroes oficiales del gobierno de New York City.
Sí. Que de hecho están liderados por Hawkeye, ¿no?
Liderados por Hawkeye, exacto. Sí. Un poco parecido al concepto falso original que proponía Zemo.
Claro.
Dura poco esto. Ya llegando al día de hoy, en 2024, después de un arco de Captain America, Bucky desmantela desde adentro una organización, y Cap desde afuera, una de esas organizaciones que controlan la política y economía de la Tierra en Marvel hace 1000 años y hay 7 u 8 operando al mismo tiempo.
Sí, posta.
Y toma el nombre de Revolution, la revolución.
Sí.
Y arma un nuevo equipo de Thunderbolts para cazar nazis, un propósito del cual podemos todos apoyar.
Sí.
En particular Red Skull, que ha falseado su muerte por vez número 832.
Que acá, sí, ahí está, me acuerdo, que él, al final él resulta que este era el Red Skull que siempre vimos, en crear un clon robot Sarasa, y el original estaba, no sé, guardado en una...
Hasta que no,
o sea, esa es típico, ¿eh? Esos retos locos que hace tanto Marvel y ese, siguiente. Sí. Ah, no, porque en realidad tenemos que recauchutar a este villano, bueno. Ya lo hicieron concha 25 veces. Bueno, no, esto en realidad ese no era, era un clon en un robot, era algo así. Y lo total. Original estaba en otro lado. Así que.
Total. Esta versión de los Thunderbolts se cranea y sale mientras la peli ya está en producción.
Claro.
En producción. Sí. Entonces, si bien el plot no tiene mucho que ver, vemos que no solo está Bucky, sino que está US Agent, está Yelena, está el Red Guardian, que no tiene mucho que ver con el personaje del MCU, más que ser un super soldado soviético, y está Valentina, de Fontaine también, que tampoco tiene mucho que ver, porque Valentina no es un villano en los cómics, es una aliada de Nick Fury. Es gris como mucho.
En realidad, pequeño, igual, creo, igual no recuerdo, esa no era Valentina, es un LMD.
Sí, está bien, no quise entrar en ese detalle.
Porque la Valentina sí, o sea, sí, Valentina es un aliado histórico de
ya voy.
Era la de cosa de Nick Fury, además la on and off girl, novia de Nick Fury, pero en Secret Warriors de Jonathan Hickman se revela como villana.
Sí, bueno, es verdad.
Igual sí.
Pero acá está, acá va y viene.
Ahí viene.
Lo otro parecido a la película es que buscan derrotar a un tirano, un malo, y en general, salvo algún personaje más sombrero blanco, como Shang-Chi, que participó un momento, o Sharon Carter, este equipo está compuesto por antihéroes o con personajes con ciertos matices. Yelena, US Agent, ¿no?
Está Sharon Carter. Yo también.
Acabo de decir que Sharon Carter estaba más entre los sombreros blancos, en realidad.
Ahora sí, totalmente. Sharon Carter en los cómics siempre fue de los buenos.
Sí. Este equipo, con algunos cambios, es el que se mantiene en este momento en los cómics, en el momento, como dijimos también en Daredevil, que Doctor Doom domina el mundo. Sí. Bucky y sus Thunderbolts, que incluyen, por ejemplo, a Songbird, de los originales, tratan de derrotar a Doom, es una de las varias historias y de grupo que tratan, quien los enfrenta con su propia versión de los Thunderbolts que se llama los Fulgur Victoris, el relámpago de Victor.
Ah, mira.
It sounds dirty.
Sí.
El relámpago de la victoria. Y acá sí, si la otra Valentina era un LMD, acá aparece la Valentina de verdad y es Citizen B y qué sé yo. ¿Es todo un quilombo? Sí, son 30 años de cómics superhéroes.
Ah, como siempre decimos, los cómics por eso, si quieren algo simple, Nerdoteca, donde tenés cosas, les mostramos cosas, viste, lo más autocontenida posible y que ustedes pueden explorar.
Después. Lo cierto, igual que vos podés agarrar cualquier número uno de Thunderbolts, sea, porque te gustan los personajes que están en la tapa, como el más reciente,
y vas a poder
entender.
Además te explica cosas porque Marvel siempre mete una especie de resumen de qué carajo está pasando.
Sí, sí. Esto es un foro de quilombo, sí, pero ¿qué sacamos en limpio de todo esto? Primero, el concepto de los Thunderbolts como símil de Suicide Squad es bastante más primigenio de lo que algunos detractores de la película o de los cómics actuales quieren hacer ver.
Sí.
Segundo, salvando diferencias en versiones de personaje, básicamente todos los miembros del equipo de la película han sido Thunderbolts en los cómics.
Sí, de hecho sí.
Hasta Valentina.
Hasta Valentina.
Más allá de que sea como Suicide Squad, con villanos arrepentidos o como equipo de Black Ops, el concepto central de los Thunderbolts siempre ha sido la redención.
Sí.
Y esto está reflejado en la película.
Sí, totalmente.
Al mismo tiempo, vale decir que compensar lo malo hecho en el pasado, balancearlo el libro rojo, como dice Natalia,
sí,
es una motivación de Natalia del MCU y por extensión de Yelena. Así que es un gran hilo conductor.
Totalmente, sí, sí, sí.
Bueno, brevemente, Sentry. Sentry es una cosa completamente distinta. Creo que lo contamos en el programa que hablamos de la historia de Wizard. En una revista Wizard del año 2000, anuncian con bombos y platillos en un artículo que se encontraron dibujos de un personaje de la Golden Age que creó Stan Lee antes de los Fantastic Four, junto con un dibujante que se había retirado hace mucho, Artie Rosen, que ahora acababa de fallecer. El personaje era Sentry, un Superman para la Timely, no era ni siquiera Marvel.
Claro.
Y qué sé yo, Sarasa, qué sé cuál. De hecho, meses antes de esta revista Wizard, en un correo de Daredevil, publicaron una nota diciendo Artie Rosen está mal de salud, y en otra Wizard, antes del artículo de Sentry, publicaron el obituario de Artie Rosen.
A la mierda.
Todo esto era un chuco. Artie Rosen era un compuesto del nombre de dos de los rotulistas históricos de Marvel, Artie Simek y Sam Rosen.
Ah, mira.
Yo por lo menos debería apreciar la gracia de esto.
Sí, sí.
El personaje era una creación de Paul Jenkins, Rick Veitch y Jay Lee. Paul Jenkins y Jay Lee venían de hacer Inhumans.
Inhumans, sí.
Rick Veitch no había trabajado mucho en Marvel, pero había trabajado amistad con Paul Jenkins. El concepto varía bastante de lo que termina siendo en página y Rick Veitch no participa del cómic, finalmente. No. La idea era hacer un héroe que tuviera problemas de salud mental graves, que fuera parte de la era heroica original de Marvel, y que a causa de tener un alter ego maligno, sus problemas mentales y adicciones hechas poder, tuvo que ser borrado de la memoria del mundo entero gracias al trabajo de Mr. Fantastic, otros genios científicos, que también incluían al propio Sentry, Robert Reynolds. Reynolds se pronuncia en realidad.
Okay.
No hay mucho más que eso. El personaje tuvo un par de miniseries, participó de crossovers como Siege, durante la etapa de Norman Osborn, al mando de la comunidad superhéroica oficial. Fue miembro de los Avengers de Brian Michael Bendis, qué sé yo. Nunca ha sido un concepto muy interesante, relevante o duradero en los cómics.
No, la verdad que no.
Ahora lo usa el MCU, la verdad, con una adaptación bastante creativa del concepto que veremos cuando hablemos de la peli.
Sí, sí, sí.
Bueno, la música de la película es de Sol Lux, una banda que, por ejemplo, además de música propia de banda, hizo la música de Everything Everywhere at Once.
¡Ah, mira!
¿Sí? Así que vamos a escuchar de la banda de sonido el tema que se llama como la película, Thunderbolts asterisco. Vamos con eso y luego la reseña de la película. Perdidos en el éter,
rudos y sencillos.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, arranquemos con las fichas. Thunderbolt, ¿trico?
Thunderbolts asterisco es esta película dirigida por Jake Schreier, supongo yo.
Sí.
No sé cómo se llama su pronuncia. Que dirigió Robot and Frank y un par de otras pelis. Y algunos episodios de televisión como Killing, Beef, Shameless y The Star Wars Skeleton Crew y Lodge 49.
Dos cosas. Robot and Frank es una película, creo que es Terence Stamp el protagonista, no recuerdo quién es. Pero es de un hombre que está con demencia senil y le traen un robot para que sea su acompañante. Te van a deberlo. Y Lodge 49 es una cosa bizarrísima. Después de conocer...
Frank Langella. El
Langella, perdón. Pero tiene una forma corporal y de jeta parecida.
Ah, sí, puede ser, pero bueno, Langella.
Lodge 49 es una serie que duró creo que 2 temporadas nada más, que yo descubrí porque después de descubrir a Wyatt Russell, US Agent, en Falcon y Winter Soldier, me gustó mucho cómo actuó el pie.
Es buen actor, sí.
Y busqué cosas en las que laburó, algunas las he visto, otras no. Por ejemplo, tengo una película en la que hace de historietista, todavía no vi. Y esta es una película, una serie, en donde un tipo que perdió a su padre está en un pozo depresivo y se la pasa tipo tomando y surfeando en un pueblito costero, tratando de salir del pozo, la hermana trata de rescatarlo, está complicado. Y descubre, ¿viste estas sociedades que son como una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de los masones que tienen en Estados Unidos?
Sí.
Tipo los Water Buffalos y los no sé qué y todo eso.
Uh-huh.
que tienen como trappings medio místicos, descubre una Lodder, esas cosas que está caída en la mala, tipo que la alquilan para el local para cumpleaños y eso. Y la gente, los socios van ahí tipo por un tema de comunidad, a tomar una cerveza, eso. El loco se come todo el tema místico y encuentra como un propósito. ¿Es fantástica? ¿Es espectacular? No. ¿Es muy humana? Sí. Búsquenla si pueden. No está en ningún servicio de streaming, creo. Está para... Otra cosa, esta película es la última película, supuestamente, de la fase 5 de Marvel. Si es que eso tiene algún sentido hoy día.
Posto. Sí.
La historia la escribió Eric Pearson, un tipo que escribió o coescribió películas como Transformers 1, Black Widow, Thor Ragnarok, varios de los cortos de Marvel, de esos Marvel Special Presentations. No, ¿cómo se llamaban? Marvel One Shot, se llamaban los cortitos esos que armaban cosas en base a las películas. Como el de Agent Carter, más varios episodios de la serie de Agent Carter, que la acabo de volver a ver y disfrutar mucho. Reescribió, viste, cuando traen a alguien a corregir el guión después, varias de las películas del MCU, como Spider-Man Homecoming, Avengers Endgame e Infinity War, y Ant-Man, y coescribió, posta, no reescribió, Fantastic Four First Steps.
Ah, para la papa. Mira, sí.
El guión es del propio Pearson y de Joanna Kahlo, que trabajó en BoJack Horseman, Tucan Berti, bueno, se ve lo de BoJack Horseman, Tucan Berti, Hacks, The Bear y Beef. Tanto The Bear como BoJack Horseman lidian mucho con la salud mental.
Ah, oh, sí.
Y la reescritura, esta final, es de Lee Sung-jin, un tipo que trabajó en Beef. Jake Fryer trajo varias gente que trabajó con él, otros que no vamos a mencionar en la ficha, como a los directores de escenografía y de fotografía.
Uh-huh.
Dije que Lee Sung-jin trabajó en Beef, en Tucan Berti, en Two Broke Girls, en It's Always Sunny en Filadelfia, y Schreier, por supuesto, metió mano en varias de las versiones del guión.
Bien, el elenco incluye a los ya conocidos, el MCU, Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Olga Kurylenko, que dura 5 minutos, David Harbour, Hannah John Kamen, Joel Louis Dreyfus. Se suman Louis Pullman, de Top Gun Maverick, Sam Plot, Al Range, Lessons in Chemistry, como Bob
Sentry. Lessons in Chemistry es protagonizada por Captain Marvel, Brie Larson.
Ah, mira.
Sí. Y por cierto, Louis Pullman es el hijo de Bob Pullman. De Bill Pullman, perdón. Es igual.
Ah, mira. Es verdad.
Bill Pullman, el presidente de Independence Day, o Lone Star de Spaceballs.
Sí.
Es igual.
Acabo de caer, sí, posta, es igual. Otra que Wyatt Russell, cuando lo ves de cierto ángulo, que es igualito al padre.
Bueno, también. Wyatt Russell hace del mismo personaje que el padre en Monarch, la serie de Godzilla.
Sí. También se suma Geraldine Viswanathan, que laburó en Miracle Workers y Moira Hosman, como Mel.
Curiosamente, la amo. Está buenísima.
Tengo que ver Miracle Workers.
Yo leí una parte que era tuya, pues estar leyendo una parte.
Sí, tal cual. Curiosamente, ambos actores reemplazaron los anteriores elegidos por esos papeles, que tuvieron que irse por temas de calendario. El film se demoró por los paros de Hollywood. Steven Yeun, que laburó en Invincible y The Walking Dead y Beef, y Ayo Edebiri, y que es la corte de Bear.
Sí, ellos iban a ser Bob y Mel.
Y Mel, sí.
Bueno, resumen del plot. Valentina Allegra de Fontaine, que no es condesa acá, directora de la CIA, mala,
muy mal.
Intentó crear un nuevo superhéroe bajo su control y piensa que falló. Trata de que Black Widow, y Elena, por supuesto, US Agent, Ghost y Taskmaster, que están haciendo trabajo sucio para ella, se maten entre ellos mientras ocultan información porque la quieren mandar en cana los del Congreso. Solo se muere Taskmaster. Pero encuentran a Bob, un resultado exitoso de algo que se llama Proyecto Sentry. Encuentran los dibujos del traje y todo. Se les unen Bucky y al Red Guardian, y Bob, que está todo tomado, es manipulado por Valentina para teñirse de rubio, ponerse el traje de Sentry y cascar a los Thunderbolts, nombre que les quiere poner el equipo Alexi.
Sentry es el que ya estaba todo medio, era un chico complicado, se pone más complicado, se le escapa la moto, como decimos,
y su moto al Bob. Es...
Sí. Y que además Sentry, que encima es hiperpoderoso, es Superman. Todo. Es Superman, pero además tiene telequinesis y todo.
Tiene el poder de mil soles explotando. Es el tagline.
El tagline del cómic, sí.
De Leyesco.
Y cuando se le va la moto y se deprime, se sale el Void, su lado oscuro, que empieza a traerse todo New York en una dimensión sombría maligna, que al principio parece que se lo está tipo borrando, pero no, lo sí. mete con una especie de dimensión sombría
y,
donde la gente está.
Y se
tipo...
llega a ver Roswell Island, el lugar donde yo nací y vivía. Bueno, no nací ahí, nací en el Lower East Side de Manhattan, pero vivía.
Y Elena, que estaba había establecido una conexión emocional con Bob, se mete adentro del vacío y trata de ayudarlo. Los demás Thunderbolts lo siguen, la siguen, perdón. Y logran calmar a Bob cuando salen. Valentina aprovecha la prensa que había llamado para presentar a Sentry para anunciar que el equipo en realidad son los nuevos Avengers. Al final, después de los créditos, aparece la nave de Fantastic Four.
¿Los Thunderbolts sabían que Valentina les estaba tendiendo una trampa?
Claramente no, pero bueno.
No, bueno, pero es el meme de los Simpsons.
Ahí no, pero...
Bueno, eso es la ficha. Vamos a hablar de qué nos pareció la peli. Pequeña nota, como dije, Zemo, Red Hulk, casi los usan. Goliath, el personaje, Bill Foster, el personaje de Lawrence Fishburne, sí. que es el padre putativo de Ghost, también casi está, y era como un paralelo con el de Alexi y Elena, pero no. Y Taskmaster originalmente duraba toda la película, de hecho Pearson, el guionista original, se enteró cuando va a ver la película.
¡Ay, pobre!
Está, es Hollywood.
Es Hollywood, cosas que pasan, sí, pero bueno.
Y por suerte la mataron a Taskmaster porque sería un personaje. Ya hay algún personaje. Ghost, por ejemplo, en medio que no tiene mucho que hacer.
No, Ghost está al pedo casi.
Una más, que además es súper lacónica y no habla, menos tenía que hacer. Y había un chiste recurrente de que su memoria fallaba y volvía a tratar de matar a USA Agent a cada rato.
El nombre de Taskmaster es. Esta versión de Taskmaster es. Una Black Widow.
La hija del director del Red Room.
Sí, pero. Sí,
que quedó claro, toda medio muerte cerebral en claro. un ataque terrorista y el loco aprovechó para armarle sí. poderes de Taskmaster, de copiar forma de
película. O sea, claro, le enchufó una cosa así de computadora y puede. Y es como muy fuerte y puede copiar.
¿Cómo me gustó una cosa así de computadora?
Y es que es eso, nunca...
Sí, sí.
Es eso, básicamente. Sí. Y bueno, y acá le pegan un tiro y lo matan. Sí. tipo en 5 minutos.
Sí, bueno, les cuento qué me gustó.
Dale.
La película es entretenida, no cabe ninguna duda.
Súper llevadera.
Sí.
Súper llevadera, sí.
Sí, tiene lindas escenas de acción en general.
Sí.
También es una película de moldecito.
Sí.
No es la salvación del MCU que mucha gente dice.
No.
No pica en mi top 10.
No, ni en pedo.
Ni en pedo. Pero bueno, hay buenas dinámicas de personajes, sobre todo Yelena y Alexi, porque esto es básicamente una secuela de Black Widow o una película de Yelena.
Sí, la protagonista principal es Yelena y el resto es la que más aparece, aquel personaje cuyas intenciones y cuya personalidad más explora.
Es película. El personaje punto de vista y digamos que también es un acierto de Schreier y de Marvel y demás porque primero Florence Pugh es una corta entradas grande en este momento en Hollywood. Segundo, tiene el carisma para llevar adelante el protagonismo de la película. No que no lo tenga, por ejemplo, Sebastian Stan, pero acabo aquí pero, está en un papel más accesorio.
Y además Florence Pugh está medio en la cresta de la ola.
Sí. Claro, por eso digo, es una cortaboletas importante en este momento. Está, es top top, es A+.
Cortaboletas.
Sí. Red Guardian es adorable. ¿Será porque es un gordo de barba?
Claro.
Quiero que David Harbour haga este personaje por mucho tiempo. Y acá pongo un asterisco para... Me chupa un huevo Sentry en los cómics.
Pero acá está muy bien.
Detesto el engaño del que hablamos.
Horrible.
Pero que el proyecto Sentry en el MCU sea una mentira, sea una operación de la CIA y de OXI, esta agencia privada de Valentina, es la vuelta de tuerca perfecta.
Sí, 100%.
Ojalá no hubiera sabido que iba a estar Sentry.
Ojalá. Posta que. Por eso yo dejé de ver trailers después del primero, porque ya era como, no, está. No puede,
más allá de ver los trailers, yo reviso periódicamente sitios de noticias. Y los sitios de noticias tienen. Se reveló el aspecto de Sentry en los juguetes de McDonald's, en los Lego.
Ay,
sí. Es imposible. Yo entiendo que al público en general, el público en general que no sabe quién chota es Sentry, no le cambió nada.
No.
Que es difícil esconder ciertas cosas, pero tampoco vende nada saber de antemano que iba a estar Sentry. Y no, para los nada. Comiqueros, el impacto hubiese sido genial. O sea, yo ya sabía que estaba Sentry, y cuando veo las sombras en la pared en el laboratorio en Malasia, dije, ay. Algo, rebobino un poquito, algo que tenía antes de hablar de la ficha y eso, que cambió un poquito de idea. Primero me pareció una mierda que revelaran públicamente, tipo 3 días después que se estrenó la película, cambiaron los pósters para que digan The New Avengers.
Sí.
Me pareció un poco mal, pero después cambié de idea. ¿Por qué? Primero que nada, es un buen meta. O sea, es un plot point del final de la película que le quieren vender a la gente que ellos son los New Avengers.
Sí, poco.
Después, hay 3 tipos de público. Hay un público intermedio que quizás un poquito le puede quemar que te spoileen esto 3 días después, y antes de verla, porque mucha gente no puede ver. Y después están los 2 pueblos separados. Por un lado estamos los más comiqueros o los que laburamos en cosas que tienen que ver, y ya barajábamos el tema del asterisco que fuera que iban a ser los Avengers al final. Y en la otra punta hay un público que todo le chupa un huevo y que probablemente le vendas mucho más una película que dice The New Avengers en el póster.
Seguro.
Entonces, me parece que comercialmente hablando, sumándole el meta, es un buen movimiento.
Sí, definitivamente es una buena movida. Sí.
Volviendo a la peli en sí, vos sabés muy bien, y creo que los oyentes más acérrimos lo saben, odio cuando entran en dimensiones o proyecciones mentales.
Sí, el mindscape y el ¿cómo se llama? Y el otro, el
time loop.
El time loop no son lo tuyo.
No,
que encima son muy, ambos son muy de Star Trek y muy de superhéroes.
Hablando de otro personaje que está hastiado de su laburo como Hellboy, que es Atomic Robo, que es un Hellboy de chapa, básicamente. Another fucking stupid mind battle. Pero, en Thunderbolts este disco está bien usado. Porque no había forma que 5 supersoldados y Ghost le ganaran a Sentry de otra forma que no fuera con algo mental y emocional.
No había manera.
Básicamente tienen todos los mismos poderes menos este Ghost.
Sí.
En la escena en que Red Guardian le dice: "What kind of super soldier serum did you get?"
Sí.
Oh, Hydra, fancy.
Fancy.
Todo esto también va con la idea de que la redención es parte del ADN de Thunderbolts desde hace 30 años.
Claro.
Eso sí, veo mucha gente en redes sociales cantando loas de cómo esta película trata la salud mental también. Vi a alguien decir: "Es Black Panther para gente con problemas de salud mental" en threads. Y la verdad, chicos, diría Gus. Es medio pelo, está bien, pero no es nada genial.
O sea, hay un tipo...
Salud mental la trata Moon Knight, la trata WandaVision.
Sí.
Y posiblemente algún otro proyecto de MCU. Esta, Pop Psychology.
Sí, o sea, es un tipo que está mal, pero además, o sea, se curan todos, no sé si quiere, o sea, ni quiere.
Todos somos felices, no sé qué.
Claro.
Sí. La vara está muy baja para esto, uh-huh. Al igual que para la gente que dice: "Volvió el MCU de antes". No, maestro, capaz que no te gustó The Marvels, capaz que no te gustó Brave New World, pero Doctor Strange Multiverse of Madness. Hay varias cosas más por ahí. Yo qué sé, no. Eso es mucho. Pequeña nota sobre el Mindscape. Primero yo pensé que cuando están en el Mindscape del laboratorio los iba a salvar el cobayo que salvó Yelena.
El cobayo, sí.
Sí. Y después cuando salen, pensé que seguían en el Mindscape. Porque no está teñido, está vestido de ropa de calle.
Verdad.
Pero después me di cuenta que quedaban 5 minutos de película.
Claro, sí.
Otro positivo es que, sobre el final, al menos no termina una batalla gigante.
No, verdad.
No es que no me gusten, pero variemos.
Sí, obviamente. O sea, a ver, película de equipo y batalla gigante van de la mano. Entonces está bueno ver, van de la mano y un poco se abusa de eso. Es como, bueno, equipo. Bueno, entonces, bueno, hay batalla. Entonces está bueno que, ok, lo resuelvan de otra manera que no sea eso.
Sí. Me parece, redondeando un poquito lo que me gustó, me parece simpático el tema de que son los Avengers comerciales, que la gente medio que no se la compra. Hay un eco de Caps, Cookie Quartet, como decía hace un rato que se acordaran.
Sí.
Y el posible conflicto con Sam y un equipo de Avengers que arme él. Cosa que veremos muy de costado en las pelis de Avengers que se vienen, yo creo, pero bueno.
Seguramente, va a ser algo muy, muy tangencial, porque, porque sabemos que se viene, lo que se viene es cosa cósmica y quilombo interdimensional, y la parte de calle, digamos, de
personajes.
De también. Personajes no va a estar muy presente. O sea, pero bueno, o sea, es una etapa del MCU donde pasaron un montón de cosas en el medio, por fuera de la ficción, y bueno. Llegamos a esta película y saltamos directamente a la
hilos de plot que terminan perdiéndose por el camino al no ser esto un cómic mensual, sino pelis más separadas. Y por último, están muy bien usados los efectos prácticos. Muchas cosas son efectos prácticos y no CGI en peleas, incluyendo la explosión del laboratorio de Kuala Lumpur. Es una carga explosiva de verdad en un edificio.
Mierda.
Y la propia Florence Pugh salta del edificio, que es el segundo edificio más alto del mundo.
Eso sabía, sí. Una grosa.
En cuanto a efectos usados en la historia, cuando la gente desaparece en el manchón negro y pensás que se están muriendo, es aterrorizante.
Está posta. Cuando le pasa a la nenita.
¡Ay, la nenita que acaba de salvar! Red Guardian. ¡Ah, soretes!
Qué bien jugado.
Lo único malo de los efectos, cuando pelean contra Sentry en la torre de Avengers, se renota el muñeco CGI.
No, yo no me di cuenta, pero...
Bueno, sí. Your mileage may vary, como dicen.
Sí.
Ese, ¿qué cosas que te gustó, que te gustaron, que bueno, más allá de las que acabamos de nombrar?
A ver, la dinámica de equipo está buena, la dinámica de...
Sí.
El equipo que no es equipo está buena, funciona. El hecho de que, digamos, son toda gente... Me encanta el concepto de... Los mandó Valentina a matarse entre sí y a morir calcinados en esa especie de con todas las pruebas de que la incriminan. Me parece una idea genial.
De todo.
Sí, es genial. Me encanta el concepto de que Valentina se mandó un montón de cagadas que de hecho no son tan heavy y tan Black Ops que no las pueden probar. Y tipo que no terminan de probarlas y la quieren rajar porque hizo esta especie de... Ni siquiera es...
Me encanta que Julia Louis Dreyfus básicamente está haciendo Elaine de Seinfeld.
Osta, es Elaine manejando criminales. Manejando la CIA, que va, Ox, como dice acá.
CIA y Ox. Ox, sí. De hecho, es una organización de espías paralela que es privada, que tiene Valentina en los cómics.
Me encanta ese concepto de Valentina tratando de decir no, porque... No, yo en realidad estoy haciendo esto por el bien del público, de la gente de Estados Unidos, y me quieren hacer el bardo, pero... Y, tipo, señora, usted hizo toda esta barrabasada, tipo... Ah, pero no lo pueden probar. Bueno, no, está. Ya encontramos, bueno, está. Entonces, esa de vuelta, bueno, y me encanta el concepto de, bueno, mandó a Yelena a matar a Ghost.
A Ghost a matar a otro, a
Wes
Agent a matar a Yelena.
Y es tipo... ¿Y cómo es? Tipo, che, esperá, pero... Vos no, y vos, y... Ah, pero...
A mí me gusta la idea, pero me parece que todo termina siendo la receta perfecta para el team up.
Es que sí, bueno, está bien, es a propósito. O sea, digamos, sí, no hay vuelta. Además ves ver el hilo, o sea, está todo el partido, ves ver los hilos de acá a China. Pero bueno, el concepto está bueno, está bien ejecutado, me parece divertido, de hecho. Está bueno el hecho de que cada personaje tiene, no solo también tiene su motivación, al menos, mejor dicho. Yelena y Coso y John tiene una motivación. Ghost, la verdad que no sabemos ni para qué, como que está ahí porque está ahí.
Ghost, yo creo que tal, la mina también quiere servir para algo que no sea ser una ladrona, sí. Y una espía, digo.
Independiente lo dice en un momento.
Pero es el personaje menos desarrollado de todos.
Y vos, pobre, que estaba ahí. Que, entonces,
y Alexi, que quiere servir para algo de vuelta.
Claro, quiere ser, sí.
Quiere ser el héroe que le prometieron que iba a ser.
Claro, en una Unión Soviética de post-Segunda Guerra Mundial, donde ya era una figura. Era...
Pero que después terminó en un gulag, pobre hombre.
Claro, sí, el chabón era un muñeco, era un tipo que...
Sí.
No, o sea, él no llegó a ser un Capitán América, un Capitán Rusia. Era una figura que mostraban nomás. Y está bueno eso, cómo se van viendo las motivaciones. Me encanta el concepto de Yelena buscando, o sea, esta cuestión de de claro, tiene un vacío adentro porque, a ver, ya, sé que no quiere ser más asesina, pero no sabe qué hacer y qué sé yo, y está muy bien.
Sí, sí,
muy
quiere
bien
ser un héroe.
Sí, sí.
Quiere ser como la hermana.
Claro, quiere ser como la hermana y que sea un héroe. Bucky siendo un
diputado.
Diputado bastante pobre. O sea, está bien. Trata de hacer su laburo, pero el hecho de que cuando lo entrevistan y dice, no, no, todo esto está re mal.
Es horrible.
Esto que está pasando, estas.
Y cuando cosas. Valentina le dice, Bucky, vas a durar un solo periodo, no, maestro.
Ni siquiera uno entero, medio periodo.
Vas a durar medio periodo, maestro.
Sí.
¿Sabés quién sobra? El otro congresista, el que está a cargo de la investigación. Qué al pedo que está ese hombre.
Está muy al pedo, pero bueno, es ese actor que lo ves, ¿no? Es haciendo papeles cómicos siempre. Y dice, ah, sí sabes, ese chabón. Que viene de los 90 haciendo más o menos papeles parecidos. Como dijimos, las escenas de acción están buenas. Este Sentry es mucho mejor idea que el Sentry de los cómics.
Sí.
La idea del Sentry este, que fue un héroe de la era dorada de Marvel, pero que Richard hizo que se olviden todos y qué sé yo, qué sé cuánto. Nada, al pedo. Y el concepto este de Void, que es como la ira de Dios, básicamente, también, no, olvídate. En cambio, esto de que es un pobre chabón que terminó en siendo
un pobre drogo.
Pichicateado a más no poder por los esbirros de Valentina y pegó superpoderes y es una cosa de superpoderes imposible. Funciona, y de hecho y cuando el chabón se da cuenta, o sea, está uno que no demora en decir, che, para vos me estás exigiendo a mí
que soy un dios.
Soy dios, básicamente.
Dijiste que soy más poderoso que los Avengers, y los Avengers incluyen un dios, entonces
claro, es buenísimo, ese razonamiento tiene todo el sentido del mundo. O sea,
sí, la verdad que te digo que me encanta tu kill switch, pero que si depende de un botoncito que tenés que apretar cuando el tipo tiene super velocidad y telequinesis, es una poronga, ¿eh?
La verdad que sí. Y encima, semejante aparato, no sé, ponértelo en el...
Es un Movicom del año 97.
Es un coso de Spytech. Referencia muy, muy, muy vieja, pero bueno. Delata mi edad.
Los lentes de visión nocturna, que en realidad son los lentes con linternas.
Posta. Tipo, ¿por qué no le pones tipo el pleno 2025? No sé qué años en el MCU este otro partido.
Pleno mínimo.
Pero ponételo en un Apple celular, un Apple estilo, en el smartwatch. O sea, media pila.
Implantátelo en el marulo, señora.
Bueno. Pero yo no creo que Valentina se anime a esas cosas. Como que ella se. Me parece que no. Tipo, que le abran la cabeza a otra gente bien, a ella no.
Sí, sí. Bueno, pero te lo pones como una vinchita que te activa.
Sí, un narito, un asa por estilo. Sí, algo, un gadget. Pero bueno, Mel, MVP también, muy bien. Esta cuestión.
Y de... además, tío, además de que me parece una. Acá no ejercita su músculo humorístico, Biznahuat. Es excelente. Es una mujer muy linda.
Sí, sí, sí.
Puede ser un machismo, al igual que Florin Pugh. Voy a ser un señor machirulo y son dos señoras muy lindas.
Sí, sí, sí. Y bueno, está.
Es que por cierto, no lo dijimos. Mel se llama Mel como Songbird y tiene un collar con un pajarito.
Ah, no me di cuenta.
Yo tampoco me di cuenta de que tenía un pajarito, eso lo vi después. Pero sí, desde hace rato, como el nombre del personaje era Mel.
Ya, como está en un rol tan distinto, ni siquiera tiene la conexión.
Son de esos personajes que remixan y tiran para un rincón y capaz que.
Claro, capaz que en algún momento rebota y hace otra cosa. Y bueno, me gustó o sea, la peli es súper entretenida, me gustó todo esto que vengo diciendo. Obviamente las escenas de acción están buenas. El fastball special de Alex y Elena está muy bien. O sea, los momentos humorísticos me parece están bien puestos en general y me dieron gracia. Y el final está bueno. El final, o sea, creo que con excepción de una de las escenas post créditos que me pareció. Medio, ¿qué sé yo?
La de los cereales.
Medio, sí, eso es como. No funciona. O sea, pero en general está muy bien y me gusta esto de, bueno, finalmente son los Avengers. Me encanta el momento en que, o sea, Valentina había llamado a la prensa para presentar a Sentry. Después Sentry se vuelve Void, lo cual hace que se le pinchó
se
todo.
Toma la prensa.
Ya, y después es, bueno, che, ¿qué hacemos? Ah, bueno, están estos pibes y le ganaron a Sentry. Bueno, perfecto, genial.
Los New Avengers.
Y mira para atrás y está Bob, y es como, uy, la puta madre, sigue acá.
Y Bob.
tipo. Y bueno,
me encanta al final cuando, bueno, che, no pudimos ganarle a no sé quién, pero si alguien nos hubiese llevado con sus superpoderes, no, no quiero llamar de vuelta al Sentry de Void, pero
la verdad. Sí, me encanta, Void diciendo, no puedo, porque si yo, si es una cosa viene con la otra, y no da, chicos. Pero bueno,
le doy los platos.
Le doy los platos. Está bueno. O sea, John Walker, no digo, creo, bueno, si querés pasamos a lo que no me gustó y
dale.
A un segue. John Walker de a ratos es como que oscila entre ser muy pelotudo a veces y, por muy ejemplo, miedo. En la escena post créditos donde Yelena dice, no, pero hay un problema en el espacio, y es tipo,
ay, no, sí, hay problema de espacio, pero el cuartel general es grande.
Es muy boludo, es como, no sé, y también es como...
O sea, esa escena la escribieron y dirigieron los rusos.
Es verdad, sí. Pero bueno, entonces,
esa escena se filmó hace un mes en el set de sigue siendo Endgame, no. Sí que tuvo.
Pero está. No, Doomsday. O...
Doomsday se llama la primera. Bueno.
Sí, Doomsday es la primera, sí. Está. Cualca. Y también hay momentos como que es demasiado, demasiado cabezadura. Está bien que en los cómics también es bastante, bastante bestia.
Oscila, oscila. A ver, es un personaje con un paralelo importante con Guy Gardner.
Sí.
Solo que Guy Gardner en un momento evolucionó a ser una persona inteligente que solo es abrasiva y con US Agent, depende de quién lo agarre, es un tipo pesado o es un imbécil.
O es un imbécil, sí.
Y acá oscila también.
Acá oscila. Pasa que bueno.
Igual es fuerte la escena de cuando, bueno, este Bob Sentry tiene como el poder de tocarlos y llevarlo al lugar que lamentan mucho. El pozo depresivo del tipo con el bebé en la cuna, mirando, scrolleando el celular, viendo todas las mierdas que se dicen sobre su tiempo, y en razón, como Captain America, digo, es fuerte.
Es buenísimo, es durísimo esa parte. Esa parte es durísima, porque te dicen, no, yo tengo una esposa, hijo, yo, y después te muestran y es...
Soy un papá feliz, y no, lo dejó la mujer.
Claro, tu depresión llevó a que descuides a tu pibe y te pelees con tu mujer y que te deje tu mujer, no, olvídate. El hecho de que el chabón dice, no, porque yo fui Capitán América, esto que
loco, soldado,
y ¿cómo se llama? El quarterback, no es que me acuerdo que era capitán de mi equipo de fútbol, ponle.
Así, sí, como, mariscal de campo.
Tipo, ¿y eso a quién le importa? Pero ese boludo. Es mucho
bueno. Pero es Murica.
Es Murica también. Pero... Después, qué sé yo, Bucky hace cosas, pero capaz que aparece medio tarde. Está bien lo que hace, pero
Bucky
Alexi a veces es muy pelotudo.
Ese es uno de mis problemas. Lo hablamos cuando hicimos este What If. Hay una fina línea, hay una línea bastante gruesa en realidad, entre que alguien sea comic relief y que sea un pelotudo.
Bueno,
y los guionistas de su episodio de What If, pero sobre todo acá, se cae más en el lado de pelotudo que el otro.
Sí, totalmente.
Y que esto tiene un paralelo con lo que hizo Gunn con Frankenstein, el personaje de Harbour en Suicide Squad. ¿Sí? ¿Suicide Squad? No. ¿Cucho Comandos? Y que después va a ser otro momento en el DCU. Por lo menos Alexis es una buena persona.
Ya, Alexis es una buena persona, Frankenstein es un monstruo en múltiples sentidos.
Es un sorete.
Sí, qué más. Bueno, y Ghost, que no está mal, pero...
No suma mucho.
No suma mucho. Está para atravesar paredes en tres ocasiones y no mucho más.
Bueno, lo mío, mi queja más grande es algo que, si ustedes escuchan el programa, me quejo alguna vez. La perilla del humor se le fue un par de rayitas. Yo no me quejo todo el tiempo de esto del MCU, como dice el profesor Dinosaurio. Que vayan para atrás, no me quejé de eso en Brave New World, nunca me quejé de eso en ninguna Guardian, que son comedias, pero entre Guardians y esta se nota el toque de un autor que sabe encontrar el balance entre las cosas.
Sí, además esto es más, un poco se vuelve un poco comedia de gag en cierto sentido.
Imagínate si hubiesen dejado el chiste de Taskmaster tratando de matar a Booker todo el tiempo.
No, eso sí. Se gasta en dos escenas, ya está. Una escena no funciona, otra...
Yo digo que no sea chistes, pero yo digo que no sea chistes porque esto es el MCU.
Claro.
Yo entiendo que viene con el coso. Pero en realidad, si yo agarro las películas del MCU y hago una lista de cuántas me pareció que se le fue la mano el humor, van a ser las menos. Entonces tengo derecho a quejarme. Acá creo que un 20 o 30% menos de chistes hubiese sido el momento ideal. Sobre todo, como acabamos de decir, los chistes de que Red Guardian es un pelotudo.
Sí.
Por ejemplo, ¿qué ganás con la escena de Alexi limpiando el apartamento, la casa, antes que entre Helena? Nada.
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 O sea,
podés hacer todos los mismos character beats del tipo desesperado por trabajar, por ser un héroe, sin caer tanta pelotudez.
Totalmente.
Lo peor son las moñas de la torta o las moñas de Mason, la escena del cereal.
Sí.
Y al final, cuando descubren que Sam...
Ay, no. Sí, lo del traje.
Quiere ser los Avengers, viene con el traje de terciopelo con publicidades y dice, podemos ser los Avengers con Z. No, loco. No. Es sí, mucho. No. Después, mis quejas son muy puntuales y no estructurales. Alguna cosita del guión. Por ejemplo, Valentina es bastante boluda en mandarlos todos cara a cara a matarse. Porque se van a tiempapear. Posiblemente lo peor del guión...
No, pasa que hay mucho igual... Entiendo que también un poco la idea del plan era que se peleen hasta que se prenda fuego todo.
Sí. Es un detalle, ¿no? Sí. Lo peor del guión para mí es algo que me parece un poco repetitivo en varias producciones de Marvel, y es que los personajes abandonan las motivaciones por ningún motivo real. Todo el drive de los personajes en la película es arrestar a Valentina y condenarla. En cuanto Valentina los declara los New Avengers, se olvidan y Bucky le dice: We own you, te podemos cagar la vida.
No, lo hizo Yelena, de hecho.
Yelena, no, maestro, cagarle la vida, ¿en serio? Si Bucky tiene banca pública, porque es conocido, y una banca en el gobierno directamente, como claro, congresista, y él estaba buscando a toda costa la forma de meter a Valentina en cana, ¿por qué no la mandan en cana y arman sus New Avengers o lo que ustedes quieran por su lado?
Sí, totalmente.
Esta otra del chiste. Después, yo entiendo que básicamente la película de Yelena, pero faltan los cuartos en el mindscape de los otros, la mayoría. Tenemos de ella, de Bobby y de Walker, nada más. Están en los guiones, pero los cortaron. Algo más mostrame los pasajes.
Sí.
Lo de Ghost, un detalle que me sacó de quicio es... Después de que acaban de cagarlos a piñas en la torre de los Avengers y caer a la calle, y Yelena y Alexi en full traje tienen conversaciones súper emocionales en el medio de la calle en Manhattan, la gente pasa caminando y no le da bola.
Eso me parece bastante razonable, por uno, porque es el MCU, y otro, porque es Manhattan.
No, bueno, es Manhattan, pero acaban de caer tipos de un edificio, de la torre de los Avengers ese. No de cualquier edificio. De la torre de los Avengers.
Igual la gente los mira, pero bueno, está bien.
No, pero es medio anticlimático eso. Para
mí. Es medio, sí.
Una queja súper personal. Yo estaba muy feliz porque íbamos a tener a tres o capaz más personas manejando un escudo. Taskmaster, US Agent y Red Guardian. Y Bucky, que puede cuando quiere. Red Guardian no tiene escudo.
No.
Taskmaster muere a los 2 segundos. Taskmaster un poquito... Y Walker dan un poquito de acción de escudo. Viste que además tiene el escudo todo marcado con... Que en los cómics tienen marcas de los caídos en batalla.
No me acordaba.
Uno de los escudos de US Agent tiene marcas por todos los compañeros perdidos en batalla. Y este lo tiene marcadito con cuchillo. Pero después más nada. Y que al final, cuando son los Avengers 14 meses después...
No le reemplazan el escudo.
Conserve el escudo doblado como chapita de bebida.
Es una estupidez, sí. Es una estupidez.
What the fuck? Y la boina, qué horrible.
La boina es horrible, sí.
O sea, si vos estás queriendo vender los Avengers, y entiendo que Captain America y el oficial no es parte de tu equipo, dejale el traje a US Agent y venderlo como US Agent.
Sí.
Maga Man. Uh-huh. Y lo último es que la escena final, la escena post-créditos final, realmente post-créditos, algo que se había dejado de hacer, que es que aparece la nave de los Fantastic Four, algunas personas leemos los créditos. Y casi al final de los créditos está la música que usaron. Las canciones que no son parte de la banda de sonido, como la música pop y todo. Uh-huh. Y una era el tema de Fantastic Four First Steps. Yo, ¿y cuándo usaron eso de la puta que los parió? Uh-huh. Eso es culpa en realidad de los rusos y del equipo de marketing y todo, no de Schreier, que le encajaron eso ahí. Pero bueno, La principal queja es el humor y el tema ese de la falta de consecuencias y de seguir adelante con la motivación de los personajes porque hay que cerrar la película y qué sé yo.
Sí.
Bueno, puntaje ese y con concepto final.
7-5. Porque Armente tuvo toda la película. No, en ningún momento me
sacó. 100% de acuerdo.
Lo cual ya es un. Ya está muy bien. O sea.
Y sé que me voy a entretener más si la vuelvo a ver. Porque mis expectativas ya sé cuáles son.
Claro, o sea. Y cumple. Además, cumple con lo que yo esperaba un poco. Yo no esperaba demasiado. Esperaba esta cosa de grupo.
Entretenida y listo.
Entretenida y listo. Grupo que no es grupo. Y suma cosas. Porque suma desarrollo de personajes. Por menor
mueve
que
sea, pero. Mundo.
Pero y aporta cosas muy redonda la peli, en ese sentido no llega a 8 porque tampoco hacen la cosa así que decís wow, qué buena cosa. No, 7-5.
Yo de vuelta me entretuvo, si la veo me entretiene de vuelta, no necesito volver a verla ya, pero no. Más adelante puede ser. No tiene problemas graves como mucho la falta de consecuencias visibles para Valentina,
sí.
Pero la mayoría de esas cosas son cosas que noté después o que tuve que pensar.
Claro, sí.
Que bueno, que es medio nuestro trabajo. Claro. Venir acá a decir me gustó, no me gustó, linda película, sería robar, bueno, la planta que no sé.
Robarle el tiempo a la gente.
Sí. El tema del humor, de errarle al balance, eso sí me sacó un poquito el partido de la película.
Pero vos somos sensibles a eso.
Sí. De nuevo, es entretenida, cumple prácticamente lo que se propone, así que es un 7 para mí. Igual que el puntaje que le puse a Brave New World, pero la mezcla interna por la que llega ese puntaje es distinta. Diferentes cosas me entusiasmaron o me sacaron de cada peli. Me hizo un poquito cuestionarme, por ejemplo, el 6.5 de Ready or Born Again, si no debería haber ido más bajo, si ese 5 no es una diferencia tan importante. Pero lo cierto es que los saltos de Ready or Born Again son muy altos.
Claro.
Más allá de la decepción y el no chiste recurrente de hubiesen hecho una serie de superhéroes.
Claro, sí.
De nuevo, los puntajes no son comparables entre diferentes películas y series.
Claro.
El puntaje va para lo que es. Para lo que yo esperaba esta película, y para lo que promete, y para lo que cumple, es un 7. Una película entretenida que no llega a muy buena, que sería uno... Yo creo que 6 es bien, 7 es bastante bien... 8 sería muy buena, 9 excelente y 10 superlativa, ¿no?
Claro.
Acá está bien, punto.
Dos cosas que nos olvidamos decir es que el promedio de puntaje que le dimos es de 7.25 y que en cuanto a lo que es recaudación y presupuesto, la película tiene un presupuesto de producción de 180 millones de dólares y por el momento recaudó casi 173 en todo el mundo. Siempre decimos que el presupuesto de las películas para que empaten tienen que recaudar el doble del presupuesto porque hay que contar todo el tema de prensa que hacen, que más o menos vale lo mismo. De cualquier manera, recién se estrenó hace menos de una semana la película, tiene un rato más para recaudar plata y lo que son las reseñas por todas partes son bastante positivas, buenas en general.
Bueno, es antes que hablemos del cómic, te tocó a vos elegir una peli, una música para la película.
Exactamente, y elegí un tema que no estoy seguro si ha sonado previamente en este programa, y que creo que no es muy...
Es posible.
Es un tema capaz no tan conocido capaz por estos lares, si bien suena de fondo.
Sí, suena de fondo y se vio la serie.
Sí. O sea, Before My Time, así. El tema es...
Acá la pasaban cuando yo tenía tipo 7, 8 años, así que tal, un poquito de fuego.
Claro. El tema es Believe It or Not de Joe Scarberry, que era la presentación, la intro de la serie The Greatest American Hero. Esta serie sobre un chabón que le cae un traje de unos alienígenas que le da superpoderes, pero no tiene el manual de instrucciones y bueno, intenta...
Un rubio de rulos.
Sí, tal cual. Intenta ser un superhéroe y pasan cosas.
Sí, y ahora me estaba fijando y el tema es original para la serie, pero es compuesto por Mike Post y la letra de Steven Geyer. Steven Geyer no me suena tanto, pero Mike Post es el tipo que te compuso y es una especie de John Williams de la tele. Los temas de La Ley y el Orden, de Los Magníficos, Brigada A, NYPD Blue, LA Law, Quantum Leap, Magnum P.I., Hill Street Blues, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, compuso Lobo del Aire también, si no me equivoco, y alguna más, pero compuso un montón de cosas de televisión el loco.
Mirá,
y Geyer también laburó en música o cosas adicionales para varias de las series en las que laburaba este se llama Mike Post. Y este Scarbury, yo la verdad no lo tenía.
Ni el nombre, sí.
Conozco la canción y no sé si tiene algún otro hit, alguna otra cosa, ¿no?
La verdad que yo ni de nombre al señor, pero bueno.
No, mucho gusto, Don Joey. Me encanta porque tiene una tapa de un disco hermoso donde está parado enfrente de un mapa de Estados Unidos que la mitad este es azul y la mitad oeste es roja. Y él está con un traje blanco y un tegobi bien poblado, que hoy día se ve nada que ver. Ah, mira, iba a decir, es canadiense, pero nació en Ontario, California.
California, sí. Y sí, es conocido por Believe It or Not.
Y por Believe It or Not, y Believe It or Not versión acústica. Claro, sí, claro, sí. Metió tres singles en los charts, en número 2, y los otros en el 73 y en el 49. Tiene un puesto de churro, yo vi en este momento.
Que para cantó la demo para el tema de los Gummibears. Los Gummibears.
Cantó la demo de los temas de los Gummibears.
El demo, si el que terminó siendo, pobre hombre.
Que si mal no recuerdo, el tema de los Gummibears es interpretado finalmente por alguien conocido, ¿eh?
Es que no tengo la pálida idea, pero bueno.
Sí. Por el hijo de John Williams, que es de la banda Toto, Joseph Williams.
Ah, mirá.
Sí, es compuesto por él.
Ay, mirá qué loco.
Es compuesto por él. Yo me acordaba que había algo por el estilo. Y efectivamente Mike Post compuso el tema del Lobo del Aire, que también es icónico. ¿Y no habrá compuesto el de MacGyver? No, lo diría en la entrada de
su... Si hubiese compuesto el de MacGyver, lo diría.
No.
Y bueno, vamos a escuchar antes. Porque evoca un montón de cosas de la peli, o sea, es céntrico, básicamente. Estoy volando, sí.
Sí.
Así que sí.
Vamos a escuchar entonces a Don Joey Scarbury haciendo ese tema de Mike Post y Steven Geyer, Believe It or Not, y luego la reseña de Thunderbolts, el cómic.
Happened to me. I can't believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. It should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Just like the light of a new day, it hit me from out of the blue. Believe it or not.
Perdidos en el Éter.
Airo es un muchísimo mejor ejemplo de un arco de redención de un personaje así que la poronga del emperador Giorgio en Discovery.
Yo pensé que esa decía que Arveida también es 100 veces mejor que, el, que la poronga de Arveida.
Sí, también. Bueno, sí, o sea,
la poronga de Arveida.
Argo, sí. No sé si tenía.
Ya este punto de presa.
Ese, te toca a vos arrancar también con la ficha de los cómics de Thunderbolts, que les cuento que es el volumen 1 de Thunderbolts, aunque luego se le incorpora otro por ahí, números 1 al 4 de febrero a junio, no marzo como dije hoy, del 97.
Bueno, el cómic es de, ¿cómo se llama? De Kurt Busiek, tipo que ha hecho de todo, Avengers, Conan, Superman, bueno, Astro City, que es su creación.
Su creación, que es algo que deberíamos leer en algún momento, ¿no?
Sí, tengo que leer. Sí. Iron Man, lo que quieran. Tanto DC, Marvel, lo que sea. Los lápices son de Mark Bagley, que laburó muchísimo en casi 120 números de Ultimate Spider-Man, 113 de Amazing Spider-Man, Thunderbolts, New Warriors, lo que sea, sí. Que sobre todo para Marvel.
Mientras Busiek hizo 33 números de Thunderbolts, Bagley hizo 53.
Sí, es un montonazo.
Y al contrario que acá, el Ultimate Spider-Man está a punto caramelo, el hombre.
Sí.
Las tintas son de Vince Russell, un tipo que laburó en 14 números de acá de Thunderbolts, 14 Gen 13, cosas varias para Marvel DC Image. El color es de Joe Rosas, también te laburó 49 números de esta serie, 49 de New Warriors, 100 de X-Men y cosas mutantes variadas juntas, de todo, sobre todo para Marvel. El rotulado es de la empresa Comicraft, principalmente por Dave Lanfear, que laburó para Crossgen, que hablábamos la semana pasada, justo. 38 números de Siege, 36 de First. En total, en Crossgen rotuló 300 números de cosas más.
Wow.
Sí, estaba él solo, pobre. En Marvel ha hecho lo que quieras. Comicraft laburó mucho tiempo, ha laburado mucho tiempo para Marvel. Decenas de cosas de los Avengers, después cosas para DC, a Klein Bale y a Malibu. Y colaboran un par de números con Lanfear, también de Comicraft, Oscar Góngora, que laburó en 27 números de Spawn de Arcages, 21 de Saman Twitch, laburó en Bloodshot de Acclaim, varias cosas sueltas de Crossgen y cosas después de Valiant Acclaim, Image, Chaos y tal. Resumamos el plot de la película, ese, por favor.
Del cómic.
Del cómic, sí, como decíamos hoy.
Exactamente. A ver, después de un evento, del evento cataclísmico del año, que fue Onslaught, este evento de mutantes, los Fantastic Four, los Avengers, desaparecieron. Están supuestamente muertos, caídos en batalla, bla, bla. Aparecen esto, un nuevo grupo de héroes, se llaman los Thunderbolts, que resulta ser Barón Zemo, con sus, el Barón Zemo, Helmut Zemo XIII, junto con sus Masters of Evil, se hacen pasar por este nuevo equipo, se hacen pasar por héroes para poder juntar éxito, guita y acceso a cosas que le permitirían conquistar el mundo o similar. Y las cosas se complican cuando a uno de los villanos empieza a gustar estos héroes al toque, básicamente.
Más que el dulce de leche.
Más que el dulce de leche, sobre todo porque son únicos y no saben cuál es el dulce de leche. El caramel, digamos, en ese caso. Y cuando se desune, Jolt, esta adolescente que fue abducida y le dieron poderes, y como que, bueno, no sabe. Y encima de todo, es como que la reclutan medio, o sea, la recluta básicamente Moonstone Meteorite para una manera para avanzar su plan de volverse héroes.
Sí, bueno, que en realidad es una de las que está como medio resistiendo hace el momento, es la que, bueno, es parte del plot, es la segunda al mando de Zemo y es la que manipula a los otros para mantenerlos en
a raya, porque es psiquiatra, qué sé yo. Pero hay como un juego en ese número de como, no, porque qué sé yo, y que le dice tipo cuando están ahí después de haber peleado con Arnim sola, dice, no, porque se va a unir al grupo. Y Citizen B está por decir, no, ni en pedo, qué sé yo. Y hay una especie de conversación con Meteorite, como, bueno, no, en realidad, digamos, no, yo, es, si ella quiere, pasa que es chiquita, qué sé yo, qué sé cuánto. No, bueno, sí, me sumo, bueno.
Bueno, contemos lo que nos gusta de la peli, otra vez, cómic, perdón, es tarde. El concepto es un concepto súper interesante con muchísimo potencial que aprovecha muy bien la historia, puse del MCU acá, del universo Marvel 616. Yo no espero menos de Kurt Busiek.
No, la verdad que no.
Kurt Busiek es un tipo que es muy fan. Yo siempre lo menciono en la misma oración que Mark Waid. son dos tipos con un perfil bastante parecido en lo que hacen ellos. Ese concepto de que Moonstone siendo psiquiatra y la segunda al mando de Simo manipula el resto para tenerlos a raya está bueno.
Uh-huh.
Yo conocía todo el concepto, había visto los personajes de Refiro en otro lado, nunca había leído el cómic original. Me encanta el foreshadowing, el adelanto que hay. Al principio se habla mucho de Simo y los Masters of Evil.
Uh-huh.
Mac y Tecno dicen, che, pero ¿por qué estamos en un edificio abandonado arriba de una pizzería si está lleno de bases abandonadas del Green Goblin y Doctor Octopus?
Es buenísimo ese comentario.
Hay varios detalles así a lo largo del primer número. Y es brillante el momento en el que Fixer Tecno se da cuenta que nos están aplaudiendo y que está bueno.
Sí, es buenísimo.
Algo que no entramos mucho acá con estos primeros cuatro números, pero que obviamente juega mucho para el futuro, es que se les une a Jolt.
Sí.
Que no sabe que son villanos. Las peleas están bastante bien coreografiadas desde lo visual y desde el concepto.
Sí.
La maniobra del gas contra están peleando contra la Wrecking Crew. Estos tipos que tienen poderes, super fuerza y otras cosas, porque tienen herramientas asgardianas poderosas, los conceptos más nuevos del mundo, que no los pueden bajar. Entonces, Mag les tiene unas bolas de gas y Songbird les envuelve la cabeza en una burbuja de fuerza.
Está muy bueno eso.
Sí. Está genial. Y por último, para detallar a mí, el traje de Jolt y el de Songbird están lindos, están bien diseñados.
Sí, sí, sí.
Son medio que los únicos.
Uh-huh, sí, sí.
¿Qué te gusta a vos ese que puedas?
Bueno, en eso decimos el concepto está buenísimo. Y además la ejecución de. También cuando. Porque también está en el tema de. Bueno, che, aparecen unos Masters of Evil nuevo. Y es tipo, ¿y estos giles quiénes son para robarnos a nosotros nuestro título? La tipo.
Y al contrario que lo que hicieron con Sentry unos años después. El presentarte a los Thunderbolts como héroe en un número de Hulk y después darle su propia colección en un vacío que hay de héroes en el universo Marvel en ese momento, es brillante.
Es brillante, está perfecto. Yo no conocí el concepto, había visto algún, creo que los había visto, pues yo también tengo unos cómics de Onslaught de esa etapa y sé que leí el final, así que lo tengo, así que algo de Thunderbolts sabía que eran en esa época, básicamente. Está muy bueno como Moonstone sí los va manipulando para que se. Por un lado, para que se mantengan en raya. También para decir, bueno, que no haya problemas. O sea, Tecno está full con sus robotitos haciendo cosas. Y tipo, no, boludo, no puedes tener un ejército de robots porque te van a dar cuenta que hay algo raro.
Supone que somos pobres.
Claro. Y por otro lado tenés a Atlas que tiene un tema así medio que. Se bajonea, qué sé yo, y ya lo ayuda. Y
bueno, y el boludo de Beetle que sale, captura un ladrón y se queda con el botín. No, se escapó otro con el botín.
Es buenísimo eso, tipo. No, qué sé yo, no, disculpen, oficiales. Se ve que el botín lo tenía otro. Y el chorro, no, yo trabajo solo, ¿qué tal? Nada, boludo. Le vamos a quedar a la boca, sos un chorro y no a McWan, que es un superhéroe. Y el final es tipo,
sí, que acaba de aparecer.
Ya, tipo, loco, me quedé con 7 lucas verdes. Bueno,
por cierto, no lo dije a lo largo del desarrollo de el Origen Secretos. Mac One, que se llama por la velocidad Mac, va cambiando de nombre de superhéroe y es Mac 2, Mac 3, Mac 4, Mac 5. Es las cartas Mac 4 de Cromie.
Ay, no me acuerdo.
Eran las cartas de Cromie de autos y aviones.
Ah, mira. No era el tipo de cartas que yo coleccionaba. A mí me gustaban las superhéroes, esas cosas.
A mí también, pero bueno, la gente las tenía.
Y está, qué sé yo, son personajes pintorescos, los cuatro números estos funcionan, tienen algunos momentos más o menos, pero la idea está buena, es divertida. Y Jolt, todo el plot de Jolt está bueno, cómo aparece y cómo logra engancharse con el equipo, y que aparezca el primer número está bueno.
Que ya van mostrando la historia del personaje.
Y es genial que a los personajes en New York los agarre, tipo, no, no, estos ahora son nuestros superiores oficiales de la ciudad y queremos que, y tipo, le dicen a esta secretaria del alcalde, ¿sí? Ahora vos sos la liaison directa con ellos y queremos que aparezcan hasta en la chapita, básicamente.
En los cereales.
Sí, claro, justamente.
Y todo el tema de que ellos, por ejemplo, el número 4, que me parece el mejor de los 4, cuando están peleando, dice: che, estamos en el culo, esto no sirve para nada, no nos va a ver nadie.
No hay cámara,
güey. Prende las cámaras y empezó a transmitir. Es buenísimo.
Es como un poquito el precursor a la etapa de los New Warriors como sí. Reality show. Totalmente. O a esta enemiga, más o menos, de Spider-Man que hace parkour, que hace streaming.
Screwball, sí.
¿Cómo es?
Screwball.
Screwball. Es como un anticipo. Es el año 97 y Busse que está jugando con la idea del reality y el streaming, que no son una cosa todavía.
Claro, no existen todavía, sí.
Es interesante, está lindo. Bueno, vamos a hablar de lo que no nos gustó. Hay algo que sé que estamos todos de acuerdo porque lo charlamos. El arte es dolorosamente noventas.
Sí, de a ratos es como, es muy tosco el arte. Es como...
Incluso para la época es muy sencillo por momentos.
Sí, no.
El primer splash de presentación del equipo es la tristeza encarnada. Cara sin sentir. Anatomía rara.
Este es un Bagley que se ve que no estaba medio verde todavía.
Sí. Otra gente en la misma época estaban haciendo cosas que hoy se la bancan todavía.
Sí, a ver, mismo, o sea, a ver, estaba Deodato.
Deodato, el hombre de Hulk que yo elogié.
Sí, o sea, Deodato en Hulk, en
no,
todo.
No, las cosas en X-Men, que estábamos leyendo más que nada nosotros en la época.
Sí, totalmente, sí, sí.
Atlas
sí.
Es permanentemente deforme.
Sí, pobre.
Y todo empeora. El número 3, Black Widow, aparece Natalya, es impresentable la jeta que le hace.
Sí.
No sé qué es eso. Y en el 4 las caras no mejoran. O sea, duele el arte.
Y hay momentos donde realmente es una. Es feucho.
Después Busiek también quizás está un poco verde. Al igual que en Untold Tales of Spider-Man que reseñamos hace unos meses. Mucha narración. Mucha. Y de repente aparece esta mujer que será muy importante para el futuro sí. de los Thunderbolts. No es 1964, Kurt.
Claro, tipo, deja de querer imitar a Stan.
O las narraciones melodramáticas del chichoneo romántico de Mag y de Songbird.
Sí, mamá, sí, sí, sí.
Y, ay, no, y entonces ella... No, loco. Sí. Una de las peores cosas. Hay un homenaje a los Fantastic Four y a los Avengers y aparecen Alicia Masters y Franklin Richards. Busiek intenta hacer que Franklin Richards hable como niño... Supone que tiene como 6 años, 7 años, y habla como un redneck.
Sí, sale horrible.
Dice, en un momento, literalmente, dice Gummint, G-U-M-M-I-N-T, que es como la forma groncha canaria de decir government.
Sí.
Es vergonzoso.
Es horrible, muy, muy feo.
O sea, ¿qué merca estaban tomando los editores para decir, che, esto está re bueno, loco?
Era los 90s.
Sí, sí. Pizza de champán.
Y hay que mencionar, hablando de eso, no es un problema tanto del arte en sí, sino es una decisión creativa, que es ese monumento horrible, asqueroso, a los héroes caídos que tenés. Una mano de Thor con el martillo, una mano de Iron Man y la mano extendida de un mismo. Eso es un dildo, señores. Esa es la forma de un dildo raro de gente. No King Shaming.
Creo que venden de esos, ¿eh?
Si te gusta ese tipo de cosas, bienvenido sea, pero eso no es un eso es un volumen, es feo. O sea.
¿Feo?
Es feo después, la mierda. Tipo, ¿y a quién se ocurrió? Tipo, ¿cómo es tipo, mirá el monumento de los héroes caídos? Es horrible, boludo.
Estoy seguro que eso fue una licitación y que alguien se llevó una coima.
Seguramente, fue tipo, ¿sabes qué? Vale.
El supuesto monumento a los muertos por COVID que querían hacer acá y que juntaron plata y que no sé qué pasó.
Ay, Dios.
Sí. Después, es un poco ridículo que Jolt, que viene de estar traumatizada, perdió toda la familia en el ataque de Onslaught, estuvo torturada y experimentada, vio morir a los niños con los que vivía en la calle después del desastre. ¡Ya, sí, voy a ser un superhéroe, tengo traje!
Sí, sí, es un poco demasiado rápido, sí.
Algo que dijimos hace un rato, el concepto de Tecno es el concepto más estúpido de todos. Es Brainiac 5 de la Z con sí. Una mochila impresora 3D.
Que de nuevo, además se conecta a todos los aparatos y los hace andar vaciando.
Y además tampoco es claro exactamente por qué. A ver, Meteorite es Moonstone con el traje cambiado. Songbird, que tenía un grito sónico, creo que incluso la tecnología. Screaming Mimi con una tecnología arriba. Atlas es Goliath con otro nombre y otro traje. Beetle, básicamente le dan un poco más de armas.
Sí, sí.
Fixer, en realidad, como Fixer, nunca fue un tipo que vos dijeras, que tampoco tiene una historia muy buena, un tipo que vos dijeras, es realmente un inventor. No. Se arma una pistola medio rara, una armadura, y sale a pelear. Ah, era un personaje medio de mierda, ¿no? ¿Qué sé yo? Y después, primero piensan que es Doctor Doom que secuestró a los niños y experimentó. Después descubren que Sola, que está usando de Ocupa un castillo que Doctor Doom tiene en las montañas Adirondacks.
En pleno Estados Unidos, igual es medio extraño. Como,
que te lo tiran como que está cerca de Nueva York, está a 400 kilómetros.
Sí, sí, está
pico. Y segundo, yo no entiendo cómo hace Shulk para escaparse del castillo y de repente aparecer en el Central Park.
Sí, posta, eso cualquiera. Eso es tipo, encima está.
No sé, pensé que se estaba escapando del castillo Belvedere que está en el Central Park.
Claro, o sea, no sé, o sea, yo pensé que estaba aprisionado. No, te acuerdas, ¿cómo te fuiste 400 kilómetros a pata? Y llegaste además al edificio de los Fantastic Four.
Sí, bueno, iba a eso, ella iba a buscarlos porque en un momento le dan el edificio.
Claro, pero, digo, pero llegaste a entrar y subir al ¿what?
Sí, bueno, poderes eléctricos. A ver, Corbusier, escribime que la nena se transporta a través de los cables de electricidad.
Algo así, ¿no?
En dos diálogos, ya que narrás tanto, hijo de puta, narra algo que sirva.
Bueno, una cosa que me gustó, me parece muy buena, es cuando le dicen, bueno, che, está vacío el gobernador, el alcalde de Nueva York, dice, che, bueno, si acá le Franklin lo permite, les podemos dar a ustedes la base. Bueno, sí, dale.
Y después, ¿por tipo, qué está a cargo de Franklin eso?
Y después, tipo, che, bueno, pero igual. No tenemos plata para equiparla. No se preocupe que hago un como un fundraiser, me sale la palabra.
Sí, conozco gente que pone plata.
Claro, conozco gente que va a poner plata felizmente. Bueno, al número 100, al toque, tipo, tienen toda la base equipada, todo culo, un
jet. Tienen conexión a toda la base de datos del gobierno.
Tipo, y están tipo, che, llegamos. Es que la charla, tipo, che, llegamos medio rápido, ¿no? Sí, fue que llegamos. Me imaginé que iba a demorar más esto.
Recién es el número 4.
Sí, ya sí, te envíes, tipo, che, espera, es como. Sí, hicimos medio rápido, ¿no? Sí, posta.
Bueno, cortita la reseña, porque no hay mucho que decir. ¿Le damos puntaje?
Sí, sí, sí.
¿Qué te parece?
Es un 7. Es un 7 porque... vos creo que lo vas a matar. Pero... Sí. ¿Sabes qué? No, es un 6-5. ¿Por qué? Porque me costó... El primer número me costó. El lerdo y el arte feo. Es como que para mí el cuarto número es el más entretenido porque ya agarró velocidad y empiezan a pasar cosas. Y bien lo analizas y es. Tiene un montón de agujeros, pero es como que cuesta que agarra velocidad y cuesta, y hay un montón de cosas que, como decís, tenemos Pussy X narrativas y Bagley y arte horrible. Un 6-5. Ahora no le puedo dar un 7 porque.
Son mucho más generosos que yo.
Ouch.
Porque para mí esto es mediocre y el arte me la baja. Salado. Es un 4.
Para a mí. La mierda.
Sí.
Brutal.
Promedio de 5. Bueno, ¿vos la dejaste en 6 o en 6.5?
6.5, 6.5.
Está, es un 5.25.
Está bien. No aprueba, pero por poco.
Vos dijiste que te da un poquito de ganas de seguir leyendo.
Sí.
A mí no. La verdad, no. No hay ningún personaje que me llame la atención tampoco, ni de acá ni al futuro. Como mucho me llama la atención leer esa etapa corta de Argudi.
Eso puede estar, sí, puede
porque avisar. Me gustó su etapa de Doom Patrol, que tiene uno de los mejores, tiene dos de los mejores chistes de la historia de Doom Patrol. Uno es cuando al personaje que puede ver 5 segundos en el futuro le dicen "Don't be negative man" y entonces le enchufan "Negative Man" de nombre clave. Y otro es cuando un científico reconstruye a Cliff, a Robotman, y le dice: vos no sos un Robotman, porque tenés un cerebro humano, sos Prosthetic Man.
¿Ah?
Es linda, la pasión es ir al Listeos.
No, esa no.
La recomiendo. Pero bueno, este cómic sin pena ni gloria lo leemos para que usted no tenga que leerlo. Los primeros números de Thunderbolts. Capaz que fue mejora, quién sabe, pero no. Yo elegí un poquito de música para, antes de terminar el programa, ir a las noticias. Y dije, ¿qué puedo elegir que sea muy noventas? Mi mente fue primero una boy band. Ponele un Backstreet Boys, un NSYNC, algo así. O una girl band, unas Spice Girls. Porque después de todo son conceptos muy noventas y son conceptos armados artificialmente. Uh-huh. Pero dije, no, voy a escuchar algo. Si bien yo escuchaba Spice Girls y alguna cosa más, voy a escuchar algo que quiero escuchar. Y el otro día volví a escuchar uno de los discos fundamentales de mis 14, 15 años, 13 capaz, que es el Dookie de Living Day.
Discaso.
Discaso, claro que sí. Era muy fan de Living Day. Me gusta todavía, pero no soy fan. Y uno de los temas, si bien la letra no tiene nada que ver, se llama Longview. Una mirada larga. Semo tenía un plan largo acá. Y tal, el concepto es lo mejor de todo esto, con esa idea del plan a larga. A lo largo, la verdad es que tampoco dura mucho la mentira en el cómic, porque ya para el número 6, 7, 8 está apareciendo Hawkeye, así que no dura tanto tampoco. Pero bueno, la idea era esa, tener una vista a futuro. Vamos con Green Day haciendo Longview. Luego al final del programa con un par de noticias.
Change that. perdidos en el éter. ¡Fue culpa de Stan Lee!
Remeras rojas, con esa facha, ¿dónde van? Voy con rumbo a nuevos mundos y un vulcano me sigue atrás.
Herr Huchner, Kach, Jasbach.
Remeras Rojas, tu programa Treki. Búscanos en iTunes, iVoox, Spotify, Anchor, YouTube o la plataforma de podcast que más te guste. Estamos en todas.
Llegamos al final del programa número 620, All Things Thunderbolts. Y nos vamos a un 3, 2, 1...
De noticias.
Hablando de gente con un relámpago en el logo. Bueno, tenemos un par de noticias que no están publicadas todavía, no tienen título y eso. La primera es que J.C. Lee, la hija de Stan Lee, que de hecho aparece en los agradecimientos de Thunderbolts, además de varios guionistas y dibujantes que trabajaron, J.C. Lee y la Stan Lee Foundation, J.C. Lee llegó a un acuerdo en una demanda que había hecho contra el tipo que fue mucho tiempo manager de Stan, Max Anderson. Esto lo esta demanda la mandó, la puso ella en 2019, un año después de que el tipo había sido despedido, el mismo año en que murió Stan, acusándolo de chuparse millones de dólares de las ganancias de Stan Lee, de las apariciones en convenciones y autógrafos, todas estas cosas que lo llevaban medio momificado al hombre, además de afanarse objetos de colección firmados, lo que fuera, y guardarlos en una tienda de cómics que el hombre tiene en una ciudad de California. No se ha dicho de qué va cuál es el monto del acuerdo, porque si no llegaban al acuerdo, empezaba en estos días el juicio en Santa Mónica. Anderson ya tiene una condena, se declaró culpable de cometer fraude de impuestos de las ganancias de ventas de cosas firmadas por Stan Lee. Uno de estos muñecos divertidos. Recomiendo que busquen un programa que hicimos de Stan Lee. Buscan Perdidos en el Éter Stan Lee, sí, en YouTube y va a aparecer. Se llama Stan Lee entre Witness y Serpientes, que narra todo el quilombo sobre los últimos años de vida de Stan the Man. Hablando de escándalos, curros y cosas.
Hablando de eso, otra vez Hugo, le puse título. Otra vez controversia con los primos Hugo, que si se acuerdan habíamos tenido, ahí está la noticia por algún lado, de nosotros.
Censura preventiva de libros hechos por ciudadanos chinos fuera del país para agradarle al gobierno chino.
Entonces que incluía libros que estaban siendo publicados en China, tipo cualquiera.
Porque con la organización hermana de los premios Hugo, y donde se entregan, eran chinas.
Bueno, esta vez la entrega de los premios Hugo es en Seattle, en la Seattle World Con 2025, y tiene problemas de nuevo.
Y perdón, hubo otro quilombo después en la World Con en Escocia, si mal no recuerdo. Ya mi memoria en realidad,
esa entrada, eso fue, no me acuerdo, si sí, hubo un quilombo, pasa, sí, no me acuerdo, pero bueno, busqué. Siempre hay quilombo con los Hugo, Julio. Cuestión de que acá, ¿qué pasó? Acá no, los premios no es el problema, no es que premiaron mal o dejaron de premiar, sino que en un post de Blue Sky, que de hecho va a estar el link en nuestro coso, donde a tres administradores o gente importante de la Worldcon renunciaron a sus cargos.
Previa
a la convención que se hace en agosto, ¿no? Y dijeron en su comunicado, entre otras cosas, queremos reafirmar que en ninguna etapa del proceso de los premios Hugo se usaron LLMs o IA generativas. Este comunicado
modelos de lenguaje
Large Language Models. Esto surge a su vez a partir de un quilombo que pasó por uso de ChatGPT en los premios. Porque el 30 de abril Cathy Wong es la jefa, o el chair, me sale la...
La presidenta, digamos.
Esta presidenta de la Set World Cup 2025, porque o sea, recordemos que estos puestos son medio rotativos y voluntarios, básicamente. Dijo, recibimos preguntas acerca del uso de las herramientas y en nuestro proceso de verificación para participantes del programa. Y dijo, en rigor de mantener la transparencia, explicaremos cómo lo estamos usando. Estamos usando, o sea, el cómo estamos usando es un Large Language Model. Dice, entendemos que miembros de nuestra comunidad
le hace escritores y gente creativa, tienen opiniones fuertes acerca de su uso, le hace. Eso, esto es agregado mío. Cuando digo le hace, es agregado mío. Básicamente, sí, la gente habla por el culo, porque eso se usa para robar su contenido. Dice, por favor, quédense tranquilos, que solo utilizamos los nombres de los, nombres de los panelistas sugeridos en el script. O sea, más bien usaron, como tienen paneles en la convención, usaron supuestamente el para organizar mejor la búsqueda en la web, que después eso se le da a los asistentes, qué sé yo.
Lo cual, te voy a decir que en general no estaría mal si no fuera porque todos estos modelos están entrenados con trabajo robado.
Claro, igual esto, a ver, esto capaz es lo de menos porque para esto sí sirven estos dispositivos, estas cosas, que de hecho la idea de muchas ideas de lo que llamamos inteligencia artificial surgen en parte, o sea, el modelo, como redes neuronales o cosas parecidas, son modelos heurísticos, modelos para optimizar cosas.
Sí, yo, por ejemplo, estuve charlando hace un tiempo con una amiga mía que estuvo laburando un tiempo en la utilización de inteligencias artificiales, estos LLMs, para restaurar arte y para identificar piezas de yacimientos arqueológicos. Cuando encuentran 700.000 fragmentos, claro, de vasijas. Es, claro, humanamente imposible rastrear todo eso. Para eso está bueno.
Está bueno, sí, sí. Un amigo estaba en su tesis viendo, todavía no hizo mucho, pero no hizo nada, pero está como ahí en eso. Su tema de tesis era algo así como uso de si una inteligencia artificial para un debugger en programación, para detectar bugs. Está buenísimo.
Sí, sí, y hay uso de inteligencia artificial para detectar cánceres temprano en estudios. Todo. La inteligencia artificial es una herramienta maravillosa. Ahora, hay un montón de empresarios que la están usando como el ojete, y encima eso deriva en qué divertido hacernos estudio Ghibli, qué divertido tal cosa.
Claro, sí, sí. Y acá estamos usando aprendiendo de ChatGPT, que justo es culpable de mucho.
De las peores, sí.
El tema es, bueno, dijeron, no, únicamente usamos para esto. ¿Pero qué pasó? Esto, esto lo que dijo Katy Bond fue, bueno, en realidad esto ayuda a reducir un proceso que no tomaría cientos de horas por parte de voluntarios, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, todo muy lindo. ¿Qué pasa?
Era todo mentira.
No era que todo mentira. Aparentemente es cierto, pero esto fue el... Pero, y Bond aseguró que no usaron el LLM en ninguna otra parte del programa ni la convención. Y es lo que dicen los tres miembros que renunciaron. No se usó en ninguna parte de la premiación del armado de la...
Del análisis y todo.
Nada de eso. Simplemente en la mención de empezar a esta parte de compilar mejor la oferta de paneles que se ofrecen a los visitantes. Nada más. Pero bueno, cuestión de que el 2 de mayo Bond publicó una disculpa y corrección para, qué sé yo, aclarar porque había dicho cosas correctas, pero bueno, el tema ya del uso del ChatGPT en cualquier ámbito relacionado a la convención, pues estamos hablando de una convención relacionada con gente creativa, causó mucho revuelo y esto causó que al menos uno de los nominados, más de uno aparentemente, retirara su obra del concurso. El ejemplo, el caso puntual que tenemos más notorio es Yung Ha Lee, cuyo libro Moonstorm era finalista para un premio, el premio Lowry.
Mira,
Moonstorm. Parecido. Era finalista para un premio Lowstar, que es un premio para publicaciones de Young Adults. Y el 1 de mayo, el autor citó el post este de Blue Sky del 30 de abril del blog de WorldCon y dijo: retiro mi libro de la consideración.
Sí, me parece bien.
Después respondió a otro post y dijo: todo mi respeto y le estoy agradecido por su trabajo, lamento lo ocurrido. Punto. Por ahora la cosa queda así: hay autores aprendiendo que están retirando su trabajo y bueno, se pudrió. ¿Ustedes dirán tanto lío por una boludez? Un poco sí, pero por otro lado es como que tendrían que haber sido más claros desde el principio y capaz que le faltó aclarar y eso, y el uso de ChatGPT u otras IA generativas
en una
convención, un evento
de evento que ya viene manchado por varios
etapas, es como, sí, no está bueno.
Bueno, y la última noticia que tenemos hoy es que todavía no lo pude ver, pero se publicó un teaser de un documental llamado Ditko, a documentary, muy poco creativo el nombre, sobre Steve Ditko, co-creador de Spider-Man, el Doctor Strange, Blue Beetle, creador de Blue Beetle, creador de The Question, un montón de cosas. Esto es, lo hizo una persona llamada Zach Cruz, bueno, que hizo un libro llamado Mysterious Traveler, Steve Ditko and the Search for a New Liberal Identity. Se ve que habla de ese libro un poquito del tema político. Digamos que como, como opinión política, Ditko era un gran creador de cómics. Era randiano, horrible. Es un documental que está hecho en cooperación con la familia de Ditko. Tiene fotos y filmaciones caseras de un tipo que era bastante reclusivo, ¿no? Digo, cosas que tienen que ver sobre su trabajo, sobre la filosofía y política y creatividad. No se sabe cuándo la película va a ser lanzada, pero está el teaser y hay un website para la película. Como mucho, me parece, más allá de que pueda estar de acuerdo o no con las ideas, no. Política de Steve Ditko. Es un tipo importantísimo y del que hay relativamente poco en general.
Sí, muy poco material.
Entonces lo esperaremos para ver. Bueno, nosotros llegamos tarde a todo. Toda esta semana la gente estuvo al palo, la semana pasada y esta, con el Eternauta. Nosotros vamos a recibir la semana que viene.
Sí. Pero bueno, está bien. O sea, la serie salió la semana pasada. Nosotros, bueno, ni pesos, en 15 días hacemos la serie.
Acaba de pegar en todo el mundo.
Todo el mundo, tiene segunda temporada confirmada.
Hideo Kojima está echando babas.
Sí, está tremendo.
Por ejemplo, nosotros no vamos a hablar directamente del cómic.
Obviamente es imposible no hablar.
Por supuesto, vamos a hablar de la serie. Además de hacer la reseña de la serie, vamos a estar entrevistando a Hernán Carreras, amigo que además ha estado en el programa anteriormente. Hernán pasó 2 años junto con otro equipo de gente laburando en la parte de efectos visuales de la serie.
Un despelote.
Yo le dije a Hernán, hay un montón de laburo invisible. Sí, y eso sí. Es un elogio. Por ejemplo, el hecho de que están filmando en galpones con pantallas, usando, y esto lo dije en Gotícula sobre el Mic, y lo he hecho en todos lados, están usando la misma tecnología que se usa en la serie de Star Wars Eternal.
Sí, sí, es el volume, básicamente.
Es el volume, sí. O Stagecraft, también se le dice. Y de hecho, el equipo del Eternauta incluye gente del ambiente del cómic haciendo arte conceptual y diseño de vestuario y eso. Quizás más adelante hablemos con algún otro, por ejemplo, para la temporada 2, que se confirmó.
No
se firmó todavía. Me dice Cinta que ya se hizo, no se firmó todavía. No,
se confirmó, pero...
Pero se confirmó hoy, no está firmado.
Claro, sí, pero cuando
sea. Pero bueno, vamos a hablar entonces desde nuestro punto de vista como no expertos en cómic argentino ni en el Eternauta, pero sí expertos en cómic en general y en series de ciencia ficción, y que está bueno poder hablar de una serie, y lo digo, rioplatense, porque
está, sí.
Uruguay también participa de la producción, y de un cómic que es una insignia de la ciencia ficción argentina y el Río de la Plata.
Totalmente.
Y que además tiene una carga política posterior, en muchos aspectos, pero grosísima, como el hecho, por si alguien no lo sabe, está bajo una piedra estos últimos días, el guionista H.G. Estergel fue desaparecido y muy probablemente asesinado por la dictadura argentina de la década del 70.
Junto con sus
hijas. 4 hijas, 2 yernos y 2 nietos no natos. O sea, en este momento, viendo la serie, hay 2 personas que no saben quién son nietos del guionista. El cómic.
Sí.
Fuerte. Fuerte. Es muy fuerte. Y bueno, hablaremos un poquito de cómo la serie se resignificó. La historia se resignifica al transpolarse a un nuevo medio, con todos los cambios que eso necesita, y al siglo XXI. Uh-huh. Un montón de cambios. Bueno, veremos qué va. Yo no la terminé de ver todavía.
Ah.
No, la voy a terminar pasando aquí, obviamente. Pero en general, el comentario de gente del ambiente del cómic y de fuera es buenísimo.
No, es buenísimo. No he leído un comentario negativo prácticamente.
Yo he leído comentarios de termos que dicen, no, oh, cambiaron tal cosa. Hay una serie de viñetas de Gustavo Sala.
Es buenísimo esa.
Es tipo, ah, no, hicieron la historia del presente. Bueno, está. Ah, no, el cómic es en blanco y negro, acá la gente se acolore. Ah, no, el cómic es en papel y acá se mueven.
Es buenísimo, digo.
Todos conocemos
el cómic, la gente habla en globitos y acá hablan con sonido.
Salado. Bueno, además de producción uruguaya, uno de los protagonistas es un uruguayo. César Troncoso, haciendo de mi personaje favorito del cómic, que es Faba. Oh,
sí.
Y después vi gente que es... no, pero hay aliens. Bueno, sí, maestro, es una ciencia ficción. Yo le contesté a alguien que el otro día traté de ver fútbol y insistían en usar pelotas y correr.
Claro.
Bueno, es lo que viniste.
Claro, sí.
Es lo que viniste. ¿Qué pensabas? ¿Que era la historia de un tipo en la nieve con una máscara de gas?
Claro, no.
Pero está. Y bueno, y vamos a hablar con Hernán y sacarle el jugo desde el momento que Hernán pudo decir en redes que estaba laburando en esto, nos zambullimos arriba de él como un cascarudo.
Y fue tipo, sí, ya te tenemos
a palabra. Ya está, maestro.
Sí.
Entonces sí, vamos a hablar de la serie y con Hernán. ¿Sabes qué? Producción en el aire. Vos y yo leímos el cómic.
Sí, hace mucho.
Me gustaría ver si alguien del equipo o algún amigo que no leyó el cómic se puede sumar a la reseña. Siempre es una perspectiva interesante.
Siempre es una perspectiva interesante, sí.
Pero igual, por lo que he visto, funciona muy bien en la gente que no leyó.
Sí.
Bueno, eso ha sido todo por esta semana. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Estudio Robota. Transmisiones para un mundo extraño.